Por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, en la sintonía de la radio del deporte, la de Radio Marca, como siempre, a través de la FM en el 91.4, en la página web con el enlace a los últimos podcasts y a las últimas noticias en www.radiomarcabilbao.com y el enlace al directo ahora mismo que estamos haciendo. Además, también nos puedes escuchar luego en los podcasts, en las principales plataformas de podcast, en iVoox, en Google, en Spotify, en Amazon, donde quieras, en las principales plataformas de podcast y, por supuesto, en las aplicaciones móviles y en la API web de Radio Marca, si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao. Hablábamos ayer de las últimas horas de mercado y de esa posibilidad, más que posibilidad, de la llegada de Martón al Albacete, y obviamente Javi Martón llegó al Albacete. Ya está en el conjunto manchego hasta final de temporada.
Hola, afición, muchas gracias, ya estoy por aquí con ganas de veros el viernes en el Carlos del Monte. ¡Aupa, Alba!
Bueno, pues ahí está ya metido en el papel Martón para pues intentar que el Albacete pueda hacer una buena campaña en lo que resta en esta segunda vuelta, en este segundo tramo de la temporada en la segunda división. Una buena piedra de toque para él y para intentar demostrar que puede estar en el conjunto rojiblanco, que puede ser un delantero de garantías para el Athletic. Ayer escuchábamos a Sanadi, que ya está en el equipo rojiblanco, evidentemente como nuevo delantero después de las salidas de Martón ayer y la previa ya hacia el Sporting de Nico Serrano, que han sido los principales movimientos, los tres movimientos de este mercado: la llegada de Marwan Sanadi y las salidas de Serrano y de Martón, para intentar conseguir minutos que luego les puedan acercar de vuelta al conjunto rojiblanco. Parece que con estas competiciones ya más espaciadas que va a tener el Athletic, pues no le hace falta tanta cantidad de gente en la plantilla, así que la dirección deportiva, en coordinación con el entrenador, pues han decidido que esa es la mejor fórmula para lo que resta de temporada en el Athletic. Sanadi, al que veremos en cualquier momento ya en el equipo rojiblanco. Estaba claro que venía para hacerse un hueco o para intentarlo al menos, y seguro que le vamos a poder ver en los próximos partidos, en las próximas citas del Athletic, para poder participar. Veremos hasta qué punto con el conjunto rojiblanco, si va a tener más presencia o menos de la que hasta ahora pues ha tenido Álvaro Yaló, que con ese esguince bilateral del tobillo mínimo se va a perder un mes y va a estar fuera de los terrenos de juego, así que a partir de ahí pues más opciones para que cualquier recambio de Guruceta, que no pase por Berenguer o Iñaki Williams porque se les emplee en otra parte del campo, pues podría dar ese lugar, esa cabida a Maruán. Athletic Girona, que lo tendremos el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, será la primera de las opciones para poderle ver en San Mamés. Luego llegará el partido frente al Español, domingo día 16 a las 2 de la tarde, el domingo día 23 el Athletic Valladolid también a las 2 de la tarde. A ver si se calma todo en cuanto a los arbitrajes para el siguiente encuentro, que será en principio el domingo día 2, aunque bueno, habrá que verlo porque se no tiene todavía el horario ni la fecha actualizados para el Atlético de Madrid, Athletic del Metropolitano. Bueno, igual es el momento en el que el Athletic incluso puede acercarse más todavía a los equipos que están arriba, porque estamos en un momento en el que ahí ha movido, ha levantado la alfombra el Real Madrid, y ahora todo parece que es un arbitraje en contra del Real Madrid. Recordemos, por si hay algún despistado, que el Real Madrid es el líder de la liga con 49 puntos, seguido del Atlético con 48, el Barcelona con 45 y el Athletic con 41. Nadie habla de la patada de Carvajal a Yuri Berchiche. No, de eso no se habla. Aquello fue un lance del juego. En aquel momento aquello fue un lance del juego. Rotura de peroné. Se llama el lance del juego para Yuri Berchiche, se llamó en aquel momento el lance del juego, rotura de peroné. Bueno, pues bien, una cosa es que los árbitros tengan que explicar lo que ha pasado y otra cosa es que ahora todos los demás tengamos que bailar el agua todo de lo que pues puede ser un error arbitral, como todos los que se producen y los que han recibido el resto de equipos y los que reciben también el Athletic Club, y que lleva, pues bueno, con la gallardía necesaria, hasta el punto de que no es muy dado a las protestas, ¿no? Incluso aunque te revienten la pierna de un jugador. Pero bueno, lo que se ha protestado del Athletic, y con toda la razón, con un mensaje en redes sociales, es por lo intolerable, dice el club, que pide respeto por encima de todo a lo que pasó en el Villamarín. Y es que a través de ETV y de nuestra compañera Yanire Fragua, a la que mandamos un saludo y un abrazo, se pudo escuchar a través de la cámara personalizada en el Benito Villamarín, cómo desde la grada del Benito Villamarín, en la segunda parte del partido Betis Athletic, cuando salieron a calentar a algunos de los futbolistas, desde la grada a Sanadi de manera despectiva se le decía negro, un que se vuelva a África o que se volviese a África, a De Marcos en referencia a la banda terrorista ETA, suponemos que mire debajo del coche, se le insultó a nuestra compañera de TV. Entonces, bueno, pues la situación realmente fue muy desagradable, y que, bueno, pues ayer pudimos verla en su integridad con esos insultos y con esa situación que se produjo en la grada del Benito Villamarín, que obviamente, pues no es de recibo que pase desapercibida, no es de recibo que no nos detengamos en ella y que no digamos que lo que sucedió, y no es la primera vez que pasa en este campo, es algo sobre lo que la liga debería de actuar, debería de aplicarse. porque hay muchos sitios donde pasan este tipo de cosas de manera recurrente. Afortunadamente, uno de ellos no es San Mamés. Por lo menos no es lo que estamos viviendo, ¿no? A nadie se le ha mandado a África, a nadie se le ha llamado negro de manera despectiva, ni nada de eso. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó en el Bellito Villamarín, registrado por las cámaras de EITV, y que nosotros, pues por supuesto, denunciamos y pedimos que se persiga. Hay que intentar que las gradas de fútbol sean gradas de fútbol y no gradas de otra cosa, ¿eh? Gradas para que la gente vaya ahí a desfogarse y a pues tomarse los comentarios por su mano, pensando que puede decir lo que le dé la gana y lo que le venga en gana. Bueno, pues no es así. Más cosas en el conjunto rojiblanco. En el ámbito del Athletic, tenemos un nuevo club convenido, el 10º de Iparralde. Anuncia el Athletic que el Fútbol Club Garasi pasa a tener relación con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030. Ya son 9 más el Garasi 10. Tiene más de 300 fichas con 25 equipos, así que sigue esa ampliación de la red de captación del conjunto rojiblanco a Iparralde. Era algo más testimonial, y en este caso ya nos vamos a una cantidad muy importante de clubes que están ahí convenidos con el conjunto rojiblanco: Biarritz, Anara, Arbona, Bucalais, Ardanai, SPUC, Vidache, Mauleons, Camboco, Izarra y ahora el Garasi. Bueno, pues esos son los clubes que ya tiene el Athletic convenidos en Iparralde. Además, mañana tendremos en este programa una situación de esas, de análisis de la mitad de la temporada. Jon Uriarte, el presidente del Athletic, y Miquel González, el director general de fútbol, van a comparecer mañana en rueda de prensa en San Mamés, y la vas a poder seguir íntegra aquí desde la 1:05, como siempre, la rueda de prensa, que unos minutos antes comenzará, de Jon Uriarte y de Miquel González. Aquí te la vamos a poner, pues bueno, con un pequeño retraso con respecto al directo de la rueda de prensa, pero íntegra y prácticamente en tiempo real de lo que está pasando en San Mamés. Balance deportivo de mitad de temporada, fundamentalmente de los dos primeros equipos. Y además de cerrado el mercado de invierno, pues hay que analizar también esas salidas, esa llegada y lo que también pues puedan pensar de cara a lo siguiente, ¿no? A lo que viene, al final de la temporada. Habrá que hacer un balance deportivo de la eliminación copera, de la Supercopa, de dónde está el Athletic en Europa League, de dónde está el Athletic en la Liga, de lo que se espera y de qué perspectivas hay con respecto a la situación rojiblanca, que por ahora es buena, en esa cuarta plaza de la clasificación y en ese segundo puesto, coliderato con la Lazio y esperando al rival que salga de los 16avos de final de cara a los octavos. Además, también luego habrá presentación de Sanabi, que será a la 1:30, así que podremos seguirla en directo aquí en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca, la presentación del nuevo jugador rojiblanco. Ha despuntado en el Barakaldo y al final, pues bueno, ahí está ese fichaje, varios millones de euros encima de la mesa para contar con él y para poder disfrutar, esperemos, de su fútbol, de sus goles y de su potencia, seguro, porque la tiene en el conjunto rojiblanco. Además, hoy tenemos partido de Bilbao Basket, tenemos partido europeo para el conjunto de los hombres de negro, partido importante por aquello de buscar el liderato, de ver si se puede conseguir el liderato de la Liga, de la Europe Cup, en la que está inmerso. Ahora mismo el Cholet es el que está por delante, aunque tienen igualdad de puntos y mismos resultados, 4 victorias y 1 derrota para ambos, Cholet y Bilbao Basket, que se enfrenta Bilbao Basket a Le Portel. Sassari será el rival del actual líder. Así que Le Portel Bilbao Basket hoy a partir de las 8 de la tarde. Vamos a ver si mañana podemos decir que hay presión para el partido que jugará mañana el Choret en la cancha del Sassari. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, como siempre, hasta las 3 de la tarde. Aquí contigo en el 696-036-196 también, si quieres, para que nos acerquemos a ti con alguna de tus opiniones y nos sirvan también para la tribuna del Athletic, para el debate, para hablar de todo un poco.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Athletic y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Athletic, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Athletic y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Athletic, pros.
Por cierto, que el Ein Prosit va a abrir una sucursal, cuidadito que la tenemos enseguida en Licenciado Poza, O sea que vas a poder disfrutar de esa sucursal en Licenciado Poza. No está nada mal, Bueno, pues ahí la tienes, para que la apuntes y para que lo sepas. Luego igual nos da tiempo a abrir un poquito de porra,
Toma bacalao, bacalao. Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao e Vino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, sí señor, con el bacalao de Vino, claro que sí, que lo vamos a disfrutar. ¿Y de qué manera? Bueno, porque además ha habido, decías ahí, en el circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti, ha habido competición de golf, este fin de semana, y vamos a estar con ello luego, porque, bueno, ha habido, como siempre, gran ambiente, muy bien organizado todo, y bueno, yo creo que momento para poderlo disfrutar y para poderlo vivir bien. Rojiblanco, en clave rojiblanca, lo que tenemos para hoy, sin duda, yo creo que pasa por la resaca del partido frente al Betis. Lo he dicho de salida en la introducción, lo podemos ampliar ahora, y es esos mensajes, esas consideraciones desde la grada insultantes que requieren que la Liga entre a valorarlas y esperemos que a sancionar a la grada verde y blanca. Desde esa grada del Betis, bueno, se le insultó a nuestra compañera de TV por estar apuntando lo que se estaba oyendo en esa grada. Se insultó a los jugadores del Athletic y se refirió a algún aficionado, parte de esa grada, no vamos a decir que sea toda la grada, como nunca siempre es toda la grada, claro, siempre hay alguno, pero bueno, gritándole a Sanadi, pues negro, que se vaya a África con sus muertos, tanto a Sanadi como a Dama, que mirase debajo del coche, que tuviese cuidado y mirase debajo del coche a Óscar de Marcos. Bueno, pues ese tipo de mensajes, ese tipo de cuestiones fueron las que se vivieron, las que vivieron los jugadores del Athletic en la banda del Benito Villamarín. Y eso, evidentemente, pues tiene que parar. Mira, así lo contaba en ETV nuestra compañera Yanire Fragua sobre lo que vivió en ese partido, lo que vivió en la banda del Benito Villamarín.
Saltaban a calentar por la banda en un tramo cercano al fondo, al gol sur. Allí un hombre comenzó a propinar improperios a algunos jugadores, cebándose especialmente con Óscar de Marcos. ¿Eh? Insultos del tipo relacionado con bombas, cuidado con las llaves al hacer contacto, mira debajo del coche. Una vez ya cansado de eso, decidió ponerse a insultar a otros futbolistas que también estaban calentando, y a Ló, a Dama, por supuesto estos insultos ya de carácter racista, y cuando saltó a calentar Marwan Sanadi, el recién incorporado, pues tampoco fueron mucho más amables esas palabras. Además, cuando este aficionado se dio cuenta de que nuestras cámaras estaban captando ese momento, los insultos, la ira, fue dirigida hacia los trabajadores de esta casa, de Euskal Televista, que estábamos cubriendo el partido. El episodio duró aproximadamente un cuarto de hora. Es verdad que en muchos partidos se siguen denunciando insultos racistas, delitos de odio, pero lo cierto es que algo tan grave como lo de ayer no suele ser, por experiencia propia, algo habitual. De hecho, al finalizar en el encuentro pudimos conversar con algunos futbolistas del Athletic que también reconocían que un chaparrón de este calibre pues era posiblemente de las cosas más exageradas que habían escuchado en los últimos años.
Bueno, pues esa es la declaración, lo que decía en el propio informativo de Euskal Televista nuestra compañera. Y es lo que ha vivido en esa zona de fondo, donde estaba la cámara, y viendo lo que estaba sucediendo en la grada. Evidentemente, cuando nos fijamos en por qué hay que mantener unas formas en todos los lugares del campo y de San Mamés, pues es porque esperemos que nunca lleguemos a este tipo de cosas. Pero bueno, si nos molesta y nos parece mal que a Óscar de Marcos se le diga lo de que mire debajo del coche, cuidado con el contacto y tal y cual, tenemos que entender también, que igual hay gente que no lo entiende, que el que aquí se grite pim pam pum, arriba la goma 2, pueda no sentar bien tampoco a la gente. Entonces lo que hay que hacer es intentar que a nadie lo que se grite le siente mal, porque si no, pues nos convertimos en gente como este tipo del Real Betis, que por lo que parece solo era uno, al que esperemos que las cámaras de seguridad del conjunto verde y blanco identifiquen y lo saquen del estadio para siempre. Porque eso ahora es muy fácil de identificar. O sea, las cámaras de los estadios captan absolutamente todo. Y en este momento en el que estamos con esta tensión, no sé si excesiva o no, eso ya cada uno tiene su opinión al respecto, con respecto a la grada de animación y a lo que tiene que pasar en la grada de animación, y si el Athletic tiene que entrar a ser un parapeto con respecto a la Ertzaintza o a las normas de convivencia que se ha autoimpuesto la Liga y el Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, más allá de las normativas generales que pueda haber, si tiene que ser un parapeto o no. Seguro que mañana se lo podemos preguntar al presidente Jon Uriarte, aunque bueno, ya ha tenido respuestas bastante claras en declaraciones previas a partidos con respecto a que esto no, o sea, hacer las cosas bien es hacer las cosas bien, y fuera de lo que se considera bien, pues está tipificado de una manera o de otra, aunque sea leve, y que no van a ponerse en medio para que lo leve lo deje pasar la autoridad pertinente, ¿no? Entonces, bueno, pues para que todo vaya normal en San Mamés, pues nos tiene que parecer mal esto, y nos tiene que parecer mal si se hacen lo que sea, otra serie de cosas que estén fuera de la normalidad dentro de la catedral. Pero bueno, así está la cosa. Y esto es lo que ahora mismo tenemos en los campos de fútbol, a lo que no ayuda, yo creo, que clubes que son clubes tan importantes y tan potentes en la historia del fútbol en España como el Real Madrid, clubes que por la pura lógica de pisar más el área, de tener más potencia mediática, de tener más miedo a alguien a pitarle o no pitarle, se han podido ver beneficiados, aunque sea de manera no intencionada, pues que hagan un comunicado como el que ha hecho el Real Madrid, que al final pone a los pies de los caballos a los árbitros y afecta a todos los demás. Porque claro, si el Real Madrid se queja de que está habiendo una persecución, luego todos los demás, entonces va a haber un qué hacia todos los demás. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo está pasando en el mundo del fútbol, que realmente, con lo positivo y lo contentos que deberíamos de estar todos, se está hablando de los arbitrajes, se está hablando de las gradas, y en lugar de estar hablando de cómo el Athletic está ahora mismo con 41 puntos en la cuarta plaza, cómo está en un momento en el que no ha perdido en 13 partidos consecutivos de liga, que está a punto de igualar una de las mejores marcas históricas de partidos sin perder en la competición, de cómo está segundo en la Europa League, que no va a jugar hasta el 6 de marzo el partido de ida, veremos dónde, porque tiene todo febrero libre. Desafortunadamente, con la derrota frente a Osasuna, pues se ha caído eliminado, eso de la Copa. Bueno, es así, estamos en semana de Copa, sí, aunque la estamos pasando un poquito desapercibida, pero estamos en semana de Copa. Desgraciadamente, el conjunto rojiblanco no está en la competición, no está en la Copa del Rey. Así que bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. Hoy tenemos jornada de descanso para el Athletic. Las bajas, evidentemente, largas van a ser las de Álvaro Yaló y la de Ruiz de Galarreta. Esperemos que poco a poco vaya recuperándose, aunque todavía será demasiado pronto para que le veamos en el partido de este fin de semana frente al Girona. Y a partir de ahí, los demás con las cargas típicas de partidos, de sobrecargas, y de, bueno, ver si realmente pues pueden o no pueden estar. También Núñez le tenemos ahí tocado. Bueno, diferentes jugadores que están a otro ritmo, pero bueno, un ritmo que esperemos sea el suficiente para poder estar en el siguiente encuentro frente al Girona.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y como siempre, con
la tribuna del Athletic.
Abriéndola para comentar la actualidad en rojiblanca, para comentar lo que tenemos encima de la mesa. Paco Prieto, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Antonio Ortúzar, hola.
Buenos días.
Enseguida vamos ampliando mesa. Bueno, primeras impresiones de varias cosas, ¿no? Porque tenemos muchas cosas encima de la mesa. Lo primero, y por empezar por algo que le hemos dado también bastante bola cuando ha tocado aquí, con el tema de la grada de animación y todo este tipo de historias, lo que sucedió en la grada del Betis. Parece que solo una persona, siempre hay algún descerebrado, ¿no? En todas las gradas hay alguno, y alguno que se deja escuchar más que otros, y en este caso pues se dejó escuchar, y de qué manera, recogido por las cámaras de EITV. Es que, no sé, ¿alguna opinión, alguna consideración al respecto? Porque
mira,
como
Alberto,
es todo tan claro, me parece que tampoco hay mucho más, pero
yo creo que lo han dicho los jugadores del Athletic, que un chaparrón así no les había caído nunca. Y eso, aunque sea uno, los que están al lado le tienen que parar, porque si no son cómplices. Y además lo que me fastidia y me molesta de todo esto es que luego digan que ha sido uno, como si solo fuera uno el que hace este tipo de cosas. Y eso no es así, porque yo te voy a decir que cada vez que se va,
en este caso parece que ha sido uno.
Bien, bueno, en este caso, pero yo te lo digo
por, ha dicho Yanir, ¿cómo?
Por experiencia propia, que me ha recorrido bastantes campos de la geografía española, en el Villamarín es que no se puede estar. Es que es una pasada. Yo recuerdo una vez que fui a ver un partido y según llegué ya saltaban al campo y de terroristas para arriba. Me puse la bufandita dentro de la chaqueta y digo, mira, me cambié de sitio y adiós. Porque no se puede estar. O sea, igual es una circunstancia puntual, pero es que es algo que cuando hablas con gente te dicen, jo, es que el Villamarín es uno de los peores campos para el Athletic. No me digas por qué, porque no lo entiendo, porque a nosotros el Betis nunca nos ha caído especialmente mal. Es siempre un equipo como gracioso y como simpático y no sé qué, pero cuando vamos allí
es que
nos ponen a caldo. No, es que nos ponen a caldo.
Esa gente majetona.
Entonces, lo que hay que hacer es, a ese señor que se le puede localizar fácilmente, sancionarle y bueno, y mirar a ver si ha habido más casos o no, o poner una sanción como se hace con otras situaciones que se ponen, y entonces así aprenden, porque si no, los que están al lado ya le podían haber dicho algo a ese señor o lo que fuera. Es verdad que, según dice esta Yanire Fraguas, parece ser que todo venía con este hombre, pero que te digo yo que en el Villamarín suelen ocurrir cosas. Y han ocurrido históricamente bastantes cosas, y seguro que vosotros que sois periodistas sí, las habéis vivido.
Alguna ya hemos vivido, sí.
Algunos ya hemos salido en una furgoneta de la Policía Nacional.
Efectivamente.
Y
fue el día del botellazo, ¿no?
Sí, el botellazo. Armando.
No, de todas maneras, a ver, si es muy sencillo. Si fue una sola persona, evidentemente tampoco puedes generalizarlo y sancionar a otra gente que es donde, o sea, por culpa de uno no pueden estar castigados 8.000 o 3.000 o 2.000, tal, ni un club tampoco. Punto. Es, pues yo lo veo mucho más sencillo. Con tanta seguridad que hay, tanta cámara que hay,
identificación, expulsión,
uno de los que calientan, que le diga al delegado del Atleti, oye, ahí hay un descerebrado, por decirlo suave, que nos está llamando tal, 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 que se lo digan a los de seguridad
y que le echen
automáticamente. Pero si es no que tiene más complicación,
si un tío tira una botella,
que le tengan que aplicar.
Si un tío tira una botella, los de al lado le dejan que tire otra y que tire otra y que tire otra.
Pero tú no puedes exigir a la gente de la policía, hombre.
Eso se va a ver, eso se va a ver en las cámaras de seguridad. O sea, de todas maneras, en las cámaras de seguridad se va a ver. Entonces,
es, pues, no, que se puede contar por los años a la primera o a la segunda. Oye, nada, negro, no sé qué y tal, vete para tu país y tal. Oye, simplemente que avise al delegado, a tu delegado mismo, o sea, tu eso, el, ese avisa al de seguridad o al delegado del partido y ya está, ese, ala, venga, a la calle, ya está, fuera, sí, sí, sí. Y luego que le caiga la multa que le tenga que caer, vamos, o sea, con el correspondiente expediente, etcétera, etcétera. ¿No está?
Y tiene que ser una multa ejemplar.
Ejemplar. La que marque, para que la así que marque la normativa, ¿no?
La próxima
marca.
Vez el que lo haga se lo piense un
la
poco.
Marca, yo creo que ese tipo de cosas está.
Pero no podemos está estarnos en, tirarnos medio mundo 3.000, hablando.
3.000 pavitos, ¿no? Más o menos, en 3.000 pavitos o así será, ¿no? La multa, yo creo que hay una multa considerable.
Pero me refiero que ya te digo, o sea, que la que sea la normativa, está ahí punto. Pero que en el momento también se pueda actuar. Y no tienen por qué unos profesionales, sean periodísticos o sean jugadores, estar aguantando a ningún mal educado ni ningún descerebrado. Que parece yo que sé. Que en algún sitio lo fabrican en.
Es que da la sensación. Pero no os da la sensación de que se está quedando una situación muy. Muy extraña, o sea, porque siempre hay alguno, ¿no? A ver, tampoco vamos a generalizar la grada del Betis, pero siempre hay alguno. Pero al final, estamos hablando, hoy estamos en una semana, estamos en una semana que, como decía, al final algunas cosas nos tocan de refilón, claro, no es solo que sea Atlético o no Atlético o lo que sea, pero se habla de árbitros, venimos hablando tiempo atrás de grada de animación. Ahora hablamos de la grada del campo rival del Athletic. O sea, se está hablando de cosas muy accesorias a lo que debería de ser el fútbol. Pero bueno, Javi Beltrán, hola, muy buenas.
Saludos cordiales a todos.
Bueno, ¿qué tal? El tipo ese del Betis, nada, le echamos durante
yo, de verdad,
toda la vida y fuera, ¿no?
Oye, como ese tipo, el problema es que como ese tipo del Betis hay en todos los campos. Algún fulano o fulanos, suele ser 4 o 5 o 10 o 15, que la arman parda. Y esta vez ha habido suerte de grabarle, pero muchas veces igual no se graba. Y los jugadores que están que calientan la banda, escuchan de todo. Los porteros, ¿qué escuchan los porteros? A Unai Simón, ¿qué le dicen? En todos los campos. Y en San Mamés, al portero contrario se le dice de todo. El día que se grabe, pues no sé, claro.
Bueno, otro día se le dijeron cosas. Otro día sí, al de Victoria Pilsen se le dijeron cosas.
Exacto, bueno, y ahí alguien lo puede justificar, ¿no? Es que
con toda la. El número de guardas de seguridad que hay, de steward, llámalo como te dé la gana o como te dé la gana tal, no puede haber alguien que diga, a ver, ese y ese, señalando con el dedo.
Pues habrá un comisario
hay tanto ruido y tanta gente diga, esto es como, a la calle, esto es como con identificación y que después,
esto es como
hacer pasillo para identificar a no sé qué
para
cuál,
entrar, ya.
Claro, pues lo que tienen que hacer es aquel.
Yo creo que es complicado.
Seguro ocurre, punto, ya está.
Pero según ocurre, no es tan fácil a veces, porque tienes que entrar a una grada a sacar a un tío, si solo es uno y los demás de al lado están bien, de acuerdo, bien. Si tienes que sacar a...
No es la primera vez que entra, ¿no?
Últimamente no se entra tanto a las gradas.
No, a la grada no. A la grada no.
No,
se cachea, bueno,
la imagen fuera, tú si entras a una grada donde se monta un revuelo, bueno, entre asientos,
si
entre
tal, y tal,
si en el momento en el que hay un empujón y como que más empujado, empieza. Esto lo veíamos antiguamente, pero bueno, afortunadamente ahora
no. La licencia pueden hacerlo los de seguridad tienen
seguridad, si el tío
las
dice
prerrogativas
que,
para sacar a alguien del campo.
Si el tío dice que no se
lo
va.
Lo tiene hasta el árbitro.
Sí, yo el de seguridad.
El árbitro para el partido y dice, mientras ese señor siga ahí,
el árbitro no sí, el partido. El árbitro sí, pero el de seguridad tengo mis dudas,
De seguridad, si tú no quieres salir, te tiene que salir y sacar por la fuerza y no es lo mismo que te saque por la fuerza un tío de seguridad a que te saque la chancha.
Claro, no es lo mismo.
Pues bueno, pues ya que están ahí, ya que
la policía
pagan
nacional,
sus servicios, pues que los
ya, pero Paco, que en todos los partidos, en todos los campos, y no solo en primera división, ocurre eso. Solo que esta vez se ha grabado en Sevilla. Que en el campo del Betis ocurre más. Pero que en otro.
Claro, ocurre más. Javi, ocurre más.
¿Tú crees que
porque
ocurre en todos?
Cualquiera Javi. Que hables, yo, te yo dicen creo que yo, en Villamarín ocurren más.
Yo creo que cada vez ocurre menos.
Cada vez menos, porque, porque hay muchas medidas de seguridad.
Claro. Y sanciones.
Vas a la calle.
Formas de localizar a esa gente, pero cámaras. Ocurre. Pero ese es el y la gente se lo piensa un poco más.
Se puede ir erradicando.
¿Tú te imaginas tirar cosas al campo? ¿Te cazan enseguida?
Antes se tiraba al campo hasta los bocadillos.
Claro.
Y es impensable, porque claro, hemos, se ha variado, se ha reciclado y
se insultos ha educado a la gente en eso.
Insultos se decían antes, ahora se dicen muchísimo menos. Muchas veces por la también por cierta represión, lógicamente, porque antes no había esa represión. Antes decía de todo y no pasaba nada, ¿no?
Claro, antes, claro, antes se decía prácticamente cualquier cosa. O sea,
aquí se decían unas cosas, en otros campos otras. Y el Villamarín especialmente, ¿verdad? Yo me acuerdo a Armando que le cayó un botellazo, sí. Por ejemplo, ¿os acordáis?
Ese día hubo tema para salir también.
Hubo gente que tuvo que salir en lecheras y tal. Y pobre Armando que se pudo armar aquel día, ¿eh? Porque, claro, ahora estamos hablando del tema como una anécdota, pero fue muy fuerte.
Enrique Río, muy buenas.
Muy buenas, Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Tienes la garganta así un poquito, ¿no? Ah, me ha parecido. Como
la garganta no, pero un poco cogido.
Oye, yo me he dado cuenta.
Poco
hoy,
cocos.
Me he dado cuenta hoy. Me he dado cuenta hoy al
oye,
empezar.
Oye, que yo soy inmune a todo esto, ¿eh?
He empezado a hablar y de repente he dicho, mira, pues tengo un picorcillo de garganta.
Así empecé yo hace una semana y luego se me subió un poco al embotamiento pues de.
De repente, lo mismo no termino el programa hoy.
Oye, igual abrimos un poco la ventana, ¿eh? Porque.
Joder, sí. Yo empecé a tener miedo ya.
Joder, claro.
Ah, pero que nos ves. Nada, estamos perfectos.
Como un roble.
Hombre, por favor. Indica seguro que ha ido a correr esta mañana y todo.
No, hoy no. Mañana me toca.
¿Ves? Ya está, ahí lo tienes.
O sea, mañana con toda la movida que hay en Salamés, te toca ir a correr.
¿Sí?
¿Cómo vives, eh?
Claro. Sí. Hombre, no, me toca
pues, eso es para despejar tarde. Para despejar la mente.
Joder.
Despejar la mente y luego, luego ya está. Indica, ¿alguna opinión sobre el fulano de Sevilla, ese al que se le ha grabado?
A ver, os venía escuchando y bastante clarito lo explicó ayer Yanir en el Teleberri, con la suerte, entre comillas, de que esta vez pues le ha grabado. Así que es cierto que bueno, porque ella mejor que nadie te puede dar buena fe de lo que viven los futbolistas a pie de campo, porque normalmente está por allí o lo ve muy de cerca, y esta vez pues bueno, se ha encontrado con un energúmeno y ha tenido, repito, la suerte de grabarlo, de que poder dar constancia de lo que ha ocurrido. ¿Soluciones? Es que si no hay consecuencias es difícilmente que en este caso energúmeno 1, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a pasar algo? ¿Va
a caer de momento multa? Si es socio, no, vale, si es socio que le quiten el carnet.
Vale, irá a la calle, pero eso es como mínimo que le prohíban la entrada.
Pero es una consecuencia que a energúmeno 1 le afecta, pero a energúmeno 2 que vaya al campo del Betis, pues qué más da que le hayan echado.
Bueno,
cuando energúmeno 2 vea que energúmeno 1 le han multado con 6.000
claro,
euros, 12.000 euros.
Ahí voy. Eso es lo que le he dicho antes, Alberto.
Si son
aficionados importante.
Bueno, vamos
si
a ver, esto es un tema.
Si son aficionados al fútbol, el que te tiren de un campo, también me parece que tiene que afectarle.
Sí, no, sí afecta.
¿A los siguientes? No.
Tú por decirle a un jugador... Vete a África, vuelve a África, tal, o no sé qué, nah, otro, porque, no sé cuánto.
Nah, yo creo que no les afecta ni lo más mínimo.
Pero eso es delito de odio, ¿eh?
Pues sería, cuidado, sería ridículo.
Que echen del campo. Otra cosa es que te toquen
que echen,
el bolsillo.
Que no, que te echen del campo.
Habrá multa también. Habrá multa.
Tres años. Durante dos años.
Pero como el momento que te
eso para mí, para
el
no.
El momento que te echan del campo, te identifican y te abren un expediente.
Sí, pero
ya,
yo voy al siguiente.
Por un delito de odio.
Sí, sí, pero yo voy al siguiente que voy a insultar. Que echar a uno del campo no.
Pero es que por eso tiene que ser ejemplo modélico para que los demás lo vean.
Y ahora es el tema también, por unirlo un poquito a lo que hemos venido hablando, de. La posición del Athletic, o sea, la posición del Athletic, por ejemplo, en este caso, claro, en este caso no nos afecta. Abre la ventana, Beltrán, abre la ventana, que no te vamos a contagiar nada, tranquilo, que está todo bien,
no
está todo bien.
Abierta.
No rompa la cortina, eso sí, eso no rompa la cortina, si rompe la cortina vamos mal, pero bueno, tú ábrela. Ponte un ventilador. ¿Quieres ponerte un ventilador en tu zona, en la cara? Bueno.
Soy un tío delicado con las cosas de la casa, tío. Y sí, sé cómo manejar unos estores, joder.
Bien, bien, vale. Está bien. Casi lo rompe, pero está...
Joder, más delicado no puedo ser, ¿eh?
¿Cómo abras estores? Igual que la cantidad de veces que cocinas, andamos mal. pero bueno.
Los estores los manejo mejor.
Oye, no, que decía que... Que claro, uniéndolo un poquito con lo que hemos tenido todos estos días de la grada de animación, esto en Bilbao yo creo que no pasaría, por lo menos en los términos. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. Los términos propios de nuestras cositas.
¿Tú crees que no pasaría? ¿Y si está pasando?
No, con los mismos términos que se emplearon, no. A eso voy. Que nos parece súper despreciable, pues porque hay tintes de racismo, pero hay otros tintes que no son racistas en las expresiones que hemos comentado, ¿no? Pues, hay insultos y hay racismo. Lo que solo son insultos y no es racismo, o es ofensa o tal, al final, si la grada del Betis lo justificase, pues estaríamos un poquito en que ahora cuando hemos estado aquí con el Athletic tiene que defender porque se va al mínimo detalle, que las cosas más mínimas, pues que no se tengan en cuenta, este tipo de cosas, que se puede hacer política en la grada de San Mamés, con diferentes expresiones o simbología, tal. Y esto, claro, si esto lo vemos en el vecino de enfrente, con unas expresiones diferentes, efectivamente, a nosotros nos pueden afectar un tipo de expresiones y otra gente se puede ver ofendida o afectada por expresiones que se puedan escuchar en la grada de San Mamés. Que afortunadamente, y espero que nunca suceda, no serían racistas ni xenófobas. Bueno, xenófobas, yo siempre tengo ahí una duda con respecto a algunas expresiones que me parecen xenófobas al considerar extranjeros,
hombre,
a cierta
no
parte de la sociedad.
No nos equivoquemos que insultar se insulta como norma en muchos ámbitos de la vida, en los campos de fútbol.
Que es un tema educacional, al final.
Es un problema educacional.
Y un tema de borregos.
Y puede pasar en San Mamés también.
Que sí, y pasa. Pero se juntan en masa.
Depende de qué tipo de
pregunta,
insulta.
Mi pregunta es qué nos parecería si lo del racismo no, pero que si hubiesen sido varios, y el racismo porque está más perseguido, el Betis no lo defendiese, pero fuese un poquito laxo ahí, que le dijese a la Policía Nacional, bueno, a ver, venga, que no, hombre, que esto, que el otro no, que tal, cuando nos ha afectado a nosotros, ¿qué pensaríamos de
lo
eso?
Lo de Marcos no era racismo, ¿eh? Este ha dado con todo.
Es odio a los vascos en este caso. Odio a los vascos.
Que eso es lo que nos ha pasado más históricamente antaño.
¿Y qué pensaríamos nosotros si el Betis defendiese o se pusiese en medio entre la Policía Nacional, la seguridad de la Liga o el que mira la Liga, la Policía Nacional, se pusiese el Betis en medio entre ellos y ese fulano que le dice a De Marcos que mire debajo del coche o cuando tal?
Se va a poner en medio, hombre.
Pero entonces cuando nosotros pedimos que con determinadas cosas el Athletic se ponga en medio.
Ah, evidente. Ah, vale, entiendo.
Está refiriendo al cántico
del agomador, ese es el más evidente, pero hay más minucias que pueden, bueno, ese a mí no me parece una minucia ese, pero bueno, lo que la grada o cierta parte de la grada considera que son persecuciones muy al detalle, que el Athletic ponga un límite de cuál es para ellos su detalle y pero se ponga en medio en todo lo que baje de ese detalle, ver, que el Athletic se ha autoimpuesto, que le diga a la policía o a la liga que no, que va.
A ver, hasta que rebajamos. El Athletic puede decir lo que quiera, como el Betis y el Real Madrid y Manolo.
¿Qué nos parecería? Tenemos un claro ejemplo.
Hay una
norma. ¿Qué nos parecería?
Pero hay una normativa. Simplemente, claro. Si esa normativa se sobrepasa.
Tú no puedes decir hijo de puta a nadie.
Y si no se sobrepasa, pues ya está el Athletic y nadie tiene que decir nada.
Hijo de puta no se puede decir a nadie. En San Mamés se está diciendo, y hay multas, a nadie, ni a ningún sector.
Ni puedes meter determinados elementos en San Mamés.
Es que es muy fácil, dijo el presidente el otro día, Uriarte. Entonces,
en algunas gradas, y
el que cumpla las normas no pasa ninguno, no hay ningún problema.
Que hay gradas donde se están tomando la tarde cerveza y se está fumando.
Ah, bueno,
y eso no se puede hacer, no está permitido meterlo en un campo de fútbol. Entonces,
Alberto, pero aquí la respuesta la tiene el propio Betis, si hace algún comunicado y cómo actúa con este.
Hombre, y me imagino que
entonces, en función de eso veremos, porque casi igual hay que esperar.
Deberá hacerlo. Está identificado, para empezar.
Pero será fácil identificarlo, Paco.
No sé,
por la voz.
Tengo noticias yo.
Hay cámaras enfocando a todo el público. Tú sabes perfectamente quién ha sido. Mañana saben quién ha sido.
Sí, sí, que está claro que si no quieren echarlos, pues no les da gana.
Y luego comunicado como hace el Athletic.
¿Hay algún
también
tipo de denuncia por parte de los insultados? Vamos a decirlo así.
Ese tipo de cosas tendría que ser de oficio.
Eso oficio. Estamos hablando que es un tío el que lo ha hecho.
En principio, uno.
Es uno. Es muy fácil.
Nuestra compañera es uno.
Es uno. No había 100 ni 200. Sería mucho más grave para mí. Es uno. Pues ese, a la calle. Fuera. fuera del socio, es socio, y si no, una multa gorda.
No, ya está.
Pero que eso que va a solucionar algo.
Que ir a visitar el cuartel que tenga más cerca de casa los días, claro, a las horas de partido. Como
menos mal que es uno.
Muchos aficionados ingleses, muchos, bueno, aficionados, por llamarles algo, alemanes, sí, franceses, de este país y del país de al lado. O sea, no hay.
El problema es cuando se extiende.
Si no está complicado, si ya se hacen esas cosas.
Sí.
Es que no sé, yo creo que le estamos dando una dimensión.
Demasiada importancia, pero.
Para un descerebrado, iba a decir otra cosa,
A ver,
que se le ha ido la chota porque te maría demasiados finos y era a las 9 de la noche, o por la razón que fuera, porque era un descerebrado.
A mí me parece
igual que lo igual piensa lo que dice, pero si no lo piensa es igual.
Me parece que es excesivo porque no ha sido una grada de todo, pero me parece que al final es un ejemplo con otras características o con otras connotaciones, pero como venimos hablando tanto de la grada del Atleti, de que la persecución, no persecución y tal. Ahora me has tenido un ejemplo en otra grada, con otra serie de contenidos dentro de lo que dice un fulano, y ese fulano, ¿qué? Si ese fulano es uno que se encarga de coordinar algo en la grada del Betis, ¿qué? ¿A ese no se le mete un paquete? Pues se le tendrá que meter un paquete.
Desde luego, paquete, claro, ya está.
Y es que tampoco, pero bueno.
Hay gente que tiene el odio en el cuerpo, pero y es eso que lo ha demostrado, nada más.
Gran parte de esos que dicen que hay una persecución con respecto a ellos, igual no son los que tú estás diciendo que están insultando, etc, etc, etc.
Es probable.
Son otros. Y claro, por eso estos dicen eso. Los primeros, los de la persecución.
Hombre, si tú puedes demostrar,
entender lo que quiero decir.
Sí, pero si tú puedes demostrar que tú la persecución, no has hecho nada.
Que igual el que decide dónde, hacia dónde, a quién le hace el pasillo, vamos a decirlo así, pues igual se confunde de quién es, de a quiénes se los tenía que haber hecho y a quiénes se lo está haciendo. Que también eso puede ocurrir.
Se llaman antecedentes, a veces no penales, pero se llaman antecedentes. Y supongo que por ahí, que luego te equivocas, que luego te equivocas.
Si que hay un tipo que no puede entrar al estadio y que está dentro, pues sigo opinando. Vas, le coges y le sacas a la calle, le metes la multa que le tengas que meter y ya está.
Bueno, la nota que soltaron para la tregua fue durita, ¿eh? O sea, la nota de contra Victoria Pilsen sí hubo animación, pero hubo una nota antes que era una tregua. Sí. Circunstancial y que llevó a una obra de las andadas. Y si lees la nota entera, la lees entera, para mí es durísima. Sí, ceden un poco en vale.
Hoy
animamos, pero cuidado que el club nos desampara, que esto es una vergüenza, que tenemos gente
que lo que cambia es que vienen denunciando. Eso es exactamente eso, lo mismo pero que iban a animar. No se han retratado ni han dado
un guiñito
atrás,
ahora.
Porque igual se dieron cuenta que no animar no era el camino.
Hombre, claro que no es. Tenés que hablarlo, pero
igual.
Y porque estaban ganando un poco el enfrentamiento del resto
del público. Y porque perder ese apoyo.
Y perdías la preponderancia en la grada.
Y si Pirata
podía empezar a animar de otra manera.
Si Pirata cogía la animación, ¿qué pasa?
Que fue un bluff, por cierto, falló el micrófono.
Bueno, pero me refiero que ya había una amenaza de que otros puedan cogerlo, ¿no? Que es un guiño, pero vamos a ver si se prolonga en el tiempo.
También me hubiese gustado saber qué hubiese pasado si saben que va a fallar el micrófono de Pirata.
Llevar, por si acaso, un megáfono de estos de seguridad.
Siempre es bueno. Desde luego el club tendrá que hablar con ellos nuevamente a ver si liman las perezas, pero yo veo la solución muy complicada.
El sábado tenemos otro episodio, otro partido de San Mamés contra el... Hombre, en teoría no ha habido ninguna comunicación al respecto, ¿no? De que vaya a haber... Espérate que el partido es el sábado.
Yo sé que está habiendo conversaciones.
Eso, que haya conversaciones, debería.
Está habiendo conversaciones del club con los... huelguistas y con los no huelguistas.
Bueno, mañana,
sí, sobre todo, la
y sobre todo con los no huelguistas también.
Sobre todo con los no huelguistas.
Sobre todo con los no huelguistas, evidentemente. Los no huelguistas, el club tiene la obligación de ser. Tiene la obligación. Yo quiero animación en mis partidos que yo organizo y que se juegan en mi casa. Si los que lo hacían hasta ahora dicen que no quieren hacerlo, tendrán que buscar una alternativa. Que sea más irrisoria o menos irrisoria, sacando, yo que sé, un contrato de trabajo, buscando un actor de teatro o cosas así, bueno, eso es otro tema y tal, pero bueno, es obligación del club, o sea, no se puede quedar parado si no quiere que se le muera otra vez San Mamés, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la animación.
Bueno, a ver si el resto del campo también se anima.
Claro, pero mira, sobre eso, o sea, yo ya lo he dicho alguna vez, una teoría, vosotros os acordaréis históricamente de lo que ha sido San Mamés toda la vida.
Pues ahora se ha perdido la esencia.
Porque es que este es uno de los problemas colaterales, es decir, no nos damos cuenta. Pero yo, que he vivido desde hace muchos años la animación en San Mamés, en el viejo, y luego en el nuevo, en el momento que se crea una gran animación, es como le quitas la responsabilidad al resto de animar. O psicológicamente,
no debería. No, y hay otra razón. El campo está mucho más.
Hay cánticos muy concretos que los llevan ellos, que los gestionan ellos. Cuando en San Mamés es que la animación era como intuitiva,
más natural, sí.
Natural y ahora, no y ahora dirigida.
Os hago yo una pregunta.
Y vibraba el campo, que la sensación que tenía es que vibraba de verdad.
Se movía más. Pero sí, hay una razón también. Este campo es mucho más cómodo. No se moja nadie. Está muy a gusto. Está todo el mundo sentado. Joder. La gente se ha hecho más mayor. Se ha burguesado. Bueno, todo pero, cuenta. Bueno,
hay un montón
ahora,
de jóvenes.
Cuidado, la media. ¿Me permitís mucho hacer una pregunta?
Todo cuenta.
¿En qué parte del billete de entrada, de la entrada, y en qué parte del carnet pone que hay que animar quieres ir a ver un partido y punto?
No, eso no ha puesto nunca.
Nadie le puede obligar. Nos fijamos a la gente lo que no hacemos igual.
¿Os acordáis del partido contra el Newcastle? ¿Os acordáis del partido contra el Newcastle? La eliminatoria de UEFA, sí, que cantábamos nosotros al Newcastle y en Newcastle nos cantaba a nosotros, que les eliminamos ganándoles en casa 1-0, que habíamos perdido allí 3-2, que íbamos perdido 3-0 y metió dos goles Gonchal Suances, al final nos dio la vida y les ganamos aquí 1-0. Y fue una cosa impresionante para recordar de por vida, tanto su afición como la nuestra. Y era todo el campo, no era una gran animación. Cantando Newcastle,
formas,
animando al Atleti,
sin irme
vibrando
tan atrás. Esos partidos no son un problema. El problema es el partido con el Leganés, que en los 80 y los 90, en partidos random que se dice ahora, había una diferencia de animación tan grande, porque evidentemente los partidos, yo creo que no, ¿eh? Lo que he visto en los finales de los 90 y los 2000,
quieres decir que en los partidos,
de hecho,
no
llegabas al tercio de entrada, a los tres cuartos de entrada.
Partidos
de los 90 con el Athletic, con Julen Guerrero y demás, y recuerdo partidos que vengan Logroñés, Sporting, el Celta de turno,
del partido, porque muchas veces lo genera la propia dinámica del partido.
El árbitro.
Ha habido, me acuerdo un partido, me parece que fue contra el Málaga, que metimos 3 goles en 8 minutos, fue una cosa, una apoteosis. Y era el Málaga.
Sí, 3-4 levantados.
Sí. Eso es, o sea, una cosa tremenda.
Ahora el equipo,
cosas de esas que han ocurrido
con equipos. ¿El equipo no transmite ahora o qué?
Sí.
Joder.
Quiero decir que eso a veces ocurre.
Lo que es de Javi, a ver.
Ahora sí transmite.
Ahora todo el mundo está sentado, salvo la gran animación.
Eso cuenta para.
Todo el mundo está pendiente que llegara al descanso y.
El bocata.
El bocadillo y tal. Pues nos hemos vuelto más.
Y hablar con los de al lado, corrillos,
jugando. Para mí es que hemos delegado la responsabilidad de animar en la gran animación.
Yo hablo como socio que estoy en Suralta. Y yo no me caracterizo tampoco por estar animado, porque fundamentalmente quiero ver el partido más focalizado, y como yo hay mucha gente también, me pongo a animar o me pongo a cantar.
Todos queríamos ver el partido y se nos escapaba un cantiquito de vez en cuando,
sí,
una animación en cada momento, levantar las bufandas, que también se hace ahora y lo hace todo el campo.
Mi atención focalizada está más a ver el partido al detalle como sucede en directo, que animar. Ahora,
pero
sí,
tú
si
vas
animas,
a utilizar lo que estás viendo en el campo después, el aficionado.
Bueno, no sé, porque me interesa sí, lo que veo, pero si fuera como aficionado, yo lo vería igual,
Que no anime, hombre.
Pero que no anima a nadie.
A lo que voy,
no, pero porque hemos delegado la responsabilidad en la grada. Créeme que es eso, que es que estamos delegando.
Antes había los dos fondos animados.
Hola, Fondo Norte, hola, Fondo Sur.
Ahora el sur no anima.
El sur ya pasa.
¿Qué pasa? Queda el sol y no anima.
No hay, porque antes eran similares el norte y el sur, con diferentes aficiones, y ahora se han unido todas en una. O sea, esta es la realidad. Entonces, eso es lo que ocurre.
Pues, no sé. Bueno, mira, aquí cierto, de esto del fútbol la cosa es muy sencilla. Si el partido y el equipo funciona y va bien, la gente se calienta y ya está.
No, pues no
ya
se está calentando.
Eso sí, si es el Madrid, si es el Barça, si es la Real Sociedad, sí. Atlético de Madrid.
Osasuna.
Pero estamos hablando de lo que dice Indica. De Leganés.
Girona mismo va, Girona, no.
Por ahora no tenemos comunicado. Pero
contra
decía
el Celta hemos hecho partidazos.
Publicado oficial, esperas.
No,
F5, a ver.
No, de la grada, digo, de que haya ningún problema. Pero bueno, sin más, que como hemos visto lo que pasa en otras gradas, pues aquí no pasa eso, pasan otras cosas, para muchos seguramente menores, para otros que no tienen que pasar, pero bueno, al final pues se trata de ver qué pasa en las gradas, ¿no? Mira, por ejemplo, bueno, en redes sociales hay un, no es un comunicado porque no es de Íñigo Cabacaser y Armaya, sino que es un comunicado de Ezkerraldea Hincha, que ha retuiteado Íñigo Cabacaser y Armaya, que dice que asisten atónitos al ataque fulgurante al modelo de gestión con el que se ha trabajado desde que se creó la grada y ha funcionado y funciona perfectamente. Que aunque no sean parte de Íñigo Cabacas Herría Hermalla, muestran su apoyo a todas sus decisiones, que no van a permitir que ni periodistas de medios de comunicación ultras ni opinadores de telebasura nos condicionen nuestra ilusión por la grada popular y participativa. Faltaba la palabra ultra. Todo el mundo, todo el que opina diferente ya, es ultra.
Y fascista. Sí, con esas dos definiciones ya del comunicado, como si lo tiras a la basura, exactamente. Igual,
eso que es
no es de la Íñigo Cabacas Herría Hermalla. Es un comunicado de una peña de Ezkerraldea hincha que ha retuiteado Íñigo Cabacas Herría Hermalla. Entonces, bueno, pues supongo que estarán de acuerdo o están en la línea de esto. Entonces. Bueno, no sé, es que al final esto, bueno, es un tema de insultos y política en la grada o sin insultos y solo
y fútbol. Y de paso decir algo que los medios son ultras.
Insultos y política o insultos y solo fútbol.
Es que la política tenía que estar fuera del fútbol.
Es difícil. Voy más allá.
La está fuera.
Voy
¿no?
más allá. Si no insultos, política y normativa de acceso a estadios deportivos, porque también en algunos puntos es normativa de acceso y estancia de recintos deportivos o alguna de ellas pues dejarla a un margen, los insultos, las normativas de acceso a recintos deportivos o la política en la grada. Pues al parecer desde el Athletic los insultos, por supuesto, no, respetar la normativa y estancia en recintos deportivos pues también, claro, lógicamente, y la política en la grada, pues no. Y parece que se va por esa línea y no en poner parapetos para que se pueda hacer un recoveco a alguna de estas cuestiones. Bueno, mañana escuchamos al presidente. Aunque sea valoración deportiva, yo creo que la grada de animación es una valoración también para realizar en este
momento. Pregunto, tengo la duda. Creo que la política está prohibida por normativa en los estadios de fútbol, ¿no? Por parte de la liga.
Bueno, luego
la política es muy relativa. La línea de un cántico relativamente político.
La UEFA te cruje por sacar enseñas de tipo político. Pero en
igual
sus
de un partido
de
fútbol.
Mira, por ejemplo, nuestro codirector está bebiendo agua de UEFA ahora, de la UEFA, ¿ves?
Pero sin etiqueta.
Sin porque no lleva etiqueta, por eso.
Sí, pero seguramente la habrá rellenado con el grifo.
La UEFA, ¿eh? Esta es la que pusieron en la. Sí, puede ser, ¿eh? Puede
sí,
ser que...
sí, porque quita la.
Pero es de grifo o la botella de agua.
Pues buena, es de grifo.
Esta es agua mineral de San Mamés, del manantial de debajo de San Mamés.
Ahora
ha sido
del partido contra.
Ahora se puede ver en invierno,
sí,
no
esta es, efectivamente, vale, puede vale. ser del partido frente al Victoria Pilsen.
Correcto.
Que me sobró, ¿qué tal? No hablé mucho, dieron un poquito la brasa con la Real Sociedad.
Había pinchos abajo que poco comió.
¿Dónde?
Abajo.
¿En prensa?
En UEFA, sí.
Por favor.
¿Es de UEFA? Sí.
Siempre, hombre.
O sea, no voy a rueda de los que saben, indican. No voy a rueda de los que saben.
Pues algunos se llevan hasta el portátil abajo, ¿eh?
¿Cómo? Que hay cola. Oye,
antes del partido.
Ahora de abril hay cola.
Pero sois unos vividores.
Pero digo que en el anillo VIP siempre está una que es con el.
Será lo que sobra en el anillo VIP.
Es con el escudo del Athletic, no quiero decir la marca, es conocida, pero es con el escudo del Athletic, sí, que es roja, y está claro, siempre la misma.
Pero la primera orden que dio la UEFA, según
yo, no hacen publicidad aquí, no, Alberto, no decimos la marca.
Quitar la marca.
No, sí. Pero no sabía que la quitaban en...
Sí, solo dejan las publicidades que son propias y por eso también tapan toda
Liga,
la publicidad
sí,
de,
Liga, sí.
del estadio.
Solo los que pagan a UEFA.
Pues te aseguro que lo de las botellas no sabía que era
sí, Sí. Es por exactamente lo mismo
y
que porque tapa
ya,
la publicidad del
y
estadio.
Y los pinchos
en momento no podemos.
En el anillo no las quitan.
Vamos a poder llevar no el creo. Micro de Radio Marca, se podrá llevarle.
Si llevas una
esponjilla, igual
que llevas una sudadera que lleve una sudadera que se ve la marca...
Sí, porque estás acreditado.
Me pues pixelan hombre, en zona de prensa igual.
Te pixelan.
Te hacen ahí un barrido en el campo de la cara.
De hecho, no puedo entrar nunca. En pupitres arriba no se puede hacer ni una foto ni un vídeo. Ni una foto siquiera. O sea,
desde pupitres no se puede sí. tampoco. En,
no.
Ni desde.
Como o sea, que no, pues yo saco todos los
dos. Pues tú eres un
porque
pirata.
Eres un pirata. Eres un pirata, claro.
Ya verás,
en la liga
cuando te llega la multa.
En un partido vas a estar más vigilado.
Bueno, eso en la liga tampoco, ¿eh? La liga no te deja.
Bueno, mira, sí te permite hacerte una foto.
Una foto.
Sí, pero como cojas un trocito de partido.
Yo hasta antes
una imagen vamos.
Antes del partido.
Pero la UEFA ni
contra ni Real Madrid ni Real Madrid Televisión que está todo el día enfocando a Ancelotti durante el partido. le vemos hasta si estornuda o si bosteza.
La última visita al Real Madrid hubo un conflicto entre los de Real Madrid Televisión y los del Tron.
¿Por qué?
Porque en medio del trabajo del troll se puso a pasar por medio.
Hombre, pues igual no.
Y además
no,
cuatro veces lo
igual
hicieron.
No queda,
no,
no queda.
Estuvo a punto de haber ahí un...
Bueno, pues oye, otra de las cuestiones. ¿En qué medida creéis que puede afectar al Athletic el comunicado del Real Madrid, que no se acuerda de la patada de Carvajal ni nada? Claro, este tipo de cosas no se acuerda nadie, ¿no? Pero bueno, que ahora parece que es que poco más o menos que le están perjudicando de una manera. Yo es que alucino con este tipo
bueno,
de
cosas. Bueno, pues ante los árbitros les está dando la razón.
El presidente de los árbitros.
Hombre, ya metió la nevera a los dos árbitros del Español Barcelona y además por unas cuantas
bueno,
semanas.
Pero a 10, no solo a ellos.
A medio a 10.
A 7 o a 10.
Pero ellos se han quedado un tiempo largo. Por los
bueno, 40 son, creo, ¿no? El
de hecho,
25%.
Ha convocado una asamblea. No sé,
que se hayan equivocado es una cosa.
No sé si
que hay una
mañana
campaña.
O...
Escucha, pero que es que esto en Radio Marca lo he oído, que es que les ha llamado el propio Luis Medina Cantalejo a sus colegas poco honestos.
Bueno, luego los exárbitros ya dicen de todo también en las tertulias, sí. Eso es otro tema. Pero yo siempre digo, vamos a ver, lo de Madrid es una vergüenza.
Sí, pero si el presidente dice
y lo de,
poco no,
y lo del Barça, y lo del Barça,
que le llama a sus propios...
Ha convocado al estamento arbitral de primera y segunda reunión...
Sí, ha dicho que no han sido valientes, que no han sido valientes y poco honestos.
Que sí, pero yo digo una cosa.
Que es muy fuerte que eso lo diga un árbitro de sus colegas.
Bueno, porque los exárbitros que trabajan en medios de comunicación...
Pero la buena, gente se por la presión del Madrid, es por la presión del Madrid, es lo que dice Alberto.
Que sí.
Y esto nos va a condicionar a todos.
Yo creo que no.
Que sí.
Que no, porque vamos a ver, se ha quejado el Barça también y el Atlético Madrid.
Bueno, pues ya está. Pues el Barça y el Madrid...
Nos ha quejado los tres. Digo, ¿dónde están los puntos de esos tres equipos y del resto que se ha quejado? Porque otros equipos también se han quejado, ¿eh?
Claro.
No los tres grandes.
El que no llora no mama.
Entonces, ¿dónde están los puntos
de...? Va a empezar a ver perjudicado ahora
más,
de manera
no, o sea, o más, ni más no. Ni menos, o sea, yo diría que esto es una pataleta del dueño del balón, en este caso del Madrid, que considero que el motivo de la queja me parece uno de los escándalos
en
más este flagrantes caso,
pero,
del VAR,
pero,
¿eh?
Pero cuando mira, el beneficia no sacan un
el Celta, bueno, por ejemplo,
no
le podía haber sacado un comunicado
y además
fue más grave con lo de Carvajal. Para mí más grave lo de Carvajal.
Sí,
lo de Carvajal, sí, hombre, por favor.
Yo creo que esta entrada a los tacos a la altura de la rodilla por detrás, si te pilla,
va a hacerle una zancadilla, lo que pasa es que va
mal tarde.
Y de todas
sí,
maneras.
Yo creo que le puede
Carvajal va a hacer daño.
Pero Carvajal
este no va a hacer
una,
daño.
Pero le pega una patada de frente a la espinilla.
Va a hacer daño.
Pero el Madrid
sí, va a hacer daño, pero si te pilla una entrada lateral de tacos en la rodilla, que
no
es
creo
lo que era, que es
al
el gemelo.
Gemelo
que era.
Pero bueno,
sí, al gemelo
creo que va a hacer. ¿Tú crees que va a hacer daño? Yo creo que no va a hacer daño. Va a tirarle como
pero
sea.
Que
otra cosa
que
es
que
da igual que vaya, le sale una entrada,
daño,
pero me da
no,
igual. Sale una entrada de roja.
Ver, me da igual que vaya a hacer daño,
si
¿no?
El mismo ha declarado que
Chimi Ávila,
que
el Panther Lambert no va al Chimi.
Es que la de Chimi Ávila,
la que no le toca a Nico.
La de Chimi Ávila sí que me parece comparable. Que es una entrada salvaje que si te pilla bien.
De todo esto es la pataleta del Real Madrid cuando ha sido incapaz de ganar al Español. Eso es otro tema.
Si hubiera ganado el Madrid, ¿habría comunicado?
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Seguramente no.
O por lo menos no es eso.
Seguro, o sea, no es capaz de ganar al Español, pero la pataleta es que tiene puede tener razón. No digo que no tenga razón, pero has sido incapaz de ganar un partido.
Pero
no por esa acción.
No tenéis la sensación de que se está embarrando todo.
Claro.
Entre que,
y el Barça lo
entre
mismo,
que nosotros
Madrid,
nos hemos embarrado
años,
nos hemos embarrado a nosotros mismos con el tema de la grada. Y que ahora lo embarran desde fuera. Se está embarrando el terreno de juego. Cuando realmente para el Athletic debería de ser todo ilusionante después del mazazo de la Copa del Rey, sobre todo la Supercopa, bueno, una de sin más.
No estamos hablando del tema deportivo, de las ausencias, lesiones,
pero estamos,
ese tipo de cosas, claro.
Estamos en un momento de barro y se está generando una cantidad de barro en lugar de estar aprovechando
este conflicto del Madrid, que aparte que viene de años atrás de Florentino y la guerra contra el estamento arbitral, en Bilbao pasa de refilón, o sea, y ni, te diría que ni de refilón. Ya, pues
hasta
está,
que nos piten una mal.
¿Qué partido tenemos este próximo fin de semana?
Solo es Girona.
Nosotros no, el Madrid.
Tenemos, como eres del Madrid, has dicho que tenemos.
Bueno,
se te ha escapado, Paco.
Qué mal es la conciencia. No me sé el calendario del Madrid más allá de que juega la Copa con el
Barça. Aparte de que también está el juicio de Rubiales y Hermoso.
Ya voy a ir yo a...
Contribuye también al barro, o sea, es un barro generalizado.
Voy a bajar a aquellos de Meca, a ver Paco Prieto por qué pies tira ahí, a ver qué dicen.
Ahí con qué camiseta va.
A ver con qué camiseta va a Vallarta. A ver con qué camiseta va a Vallarta, exacto.
Hay que ir
con la camiseta. Yo con el Atlético, man, que pierda.
Y la del Cádiz, ¿no? La del Cádiz habrá que llevarla.
Y ahora que está Garitano, vas.
Martón marca y se pira. Deja ahí el golazo frente al Vitoria Pilsen y ahora en el Albacete. Desprenderse de dos, bueno, ha venido uno, ¿no? Pero desprenderse de dos, de un dos por uno, ¿qué os parece para lo que tiene que de afrontar dos, el Athletic?
De tres. O sea, en realidad han salido cuatro, pero no voy a contar a Padilla, pero...
Ah, bueno, sí, Padilla.
Que no está jugando, por cierto.
No ha jugado todavía.
Que
pero,
es la leche, ¿eh?
Pero el conteo,
a Padilla, no juega.
Padilla no lo contó.
No lo voy a contar, pero no. Pero dos, no.
Herrera.
Se han ido tres.
Bueno, pero Herrera ya ha desaparecido. O sea, Herrera sí que ha ido a jugar dos partidos seleccionados.
Pero no entra.
Pero ya hablamos el día de Herrera, que más no nos hubiera venido que se quedara, y ahora ya son cuatro.
Sí, o sea, pierdes a Nico Serrano y a Martón en la punta de ataque, y a Herrera en el centro del campo, y viene Marwan Sanadi.
Por mucho que se nos lesiona un portero y el otro también está fuera.
Pero se lesiona Álvaro Yalo.
Claro.
Tiene un mes, y ahora ¿quiénes van a jugar?
Le ha tocado la lotería a Sanadi. Le ha tocado la lotería. Correcto. Este chico va a tener su, ojalá.
Hombre, se ha
suerte,
precipitado.
Pero para mí es un. Es muy precipitado lo demás.
Se ha precipitado su fichaje porque no había tanta prisa ahora y ya por el tema de las ausencias. Porque Valverde ha dicho.
¿Por qué cedes a
Martón?
¿Por qué cedes a Martón?
Porque
ha demostrado Sanadi que es mejor que Martón.
Porque no contaba con él. Martón, si no hubiera venido Sanadi, no se hubiera ido.
Yo veo el problema en Nico Serrano.
No se hubiera ido.
En la banda.
Que, también.
Que
también,
no
también,
es precisamente
también.
Que vayas muy bollante, porque además Sancet se había lesionado, Berenguer está jugando en la media punta, que evidentemente puede jugar en las bandas, pero tienes a los Williams, tienes a Berenguer de recambio, tenías a Yalo, y eso es, y ahora que
yo tengo
que subir o Buján o Olabarrieta, algún par.
Alguien que me está viendo, mira, me están diciendo que Martón, no, me dice un amigo que Sanadi le da mil vueltas a Martón.
Bueno, ya estamos con comparaciones,
eso es
veremos a ver.
Ya le voy a decir a este amigo,
ahora tiene que debutar en primera.
Por eso te digo, es que este puede ser un Urcovera o puede ser un Urzay, o sea, que yo no voy a ponerle nombre a
ver,
a este
ver,
chico.
No hables de Urcovera, que es amigo, ¿eh? A ver,
quiero decir, a ver,
buenísimo delantero, y Urcovera estaría, sería ahora jugaría en el equipo.
Titular,
jugador, un gran futbolista, pero igual jugaría. En primera división.
¿Te pasa el soborno para que hable de
pues claro, no, ha dicho que es amigo, pues ya está.
A lo que voy, es que Sanadi lo ha hecho muy bien y seguro que es un pedazo jugador y tiene una planta espectacular y nos va a venir bien y encima va a tener suerte, porque es que va a jugar. Es que va a jugar. Pero no sabemos cómo va a responder este chico en primera. Martón no le hemos dado oportunidades. En pretemporada estuvo bien. Salió el otro día 3 minutos. Fíjate qué vaselina hizo el tío. O sea, algo tiene que saber jugar a fútbol este chico. A ver si tiene suerte en Albacete.
Y tiene gol.
Gol tiene. Pues eso es lo que no entiendo yo, de verdad. Que le va a venir bien a Albacete. Ojalá juegue muy bien a Albacete.
Con Martón, a Valverde no le gusta, por lo que sea, no le gusta.
No sabemos por qué.
Porque no es el perfil. Porque no es el perfil de Guruceta.
Que se asocie más, y eso no tiene Martón. Martón es un rematador, un goleador. En categorías inferiores en Zubi también tiene muchos goles.
De asociarse mucho.
Se asocia más.
Sí, bastante.
Asiste.
No lo parece, pero.
No le he visto lo suficiente.
Yo lo que le he visto.
Tiene razón, mi amigo, que me está aquí.
No solo mete goles, sino cada asistencia.
El Baraka encima.
Otra cosa es que sea que el nivel alcance, pero por perfil de jugador sí que es más similar a lo que buscaba Valverde.
Y el tema de Nico Balón tiene cuerpo para guardarlo. Es. Y el tema de Nico Serrano.
Qué bien estáis hablando todos ahora, ¿eh? No. Yo voy a apuntar esto de
el tema
Sanadi,
de Nico Serrano
le
deja marchar.
Voy a apuntarlo de
Sanadi. Vamos a ver en primera red y luego otra
vamos
cosa
a ver qué pasa.
Ah, vale, menos mal. Que algunos igual dudaban de que viniese para el primer equipo. Y ahora resulta que ya va a ser el no va más.
¿Cómo iba a venir el Atleti? Es que eso es. A ver, 24 años, aparte por edad. Aparte por edad.
Era el mismo Atleti, sacándolo del Baracaldo.
No va a ser el Baracaldo. Y ha cumplido 24 años. No puede ir a alternar con el primer equipo. Es absurdo esa.
Pero
esa es una información
que va a jugar. No está Martón, ya veremos. El Senado de Yalo, ¿quién va a jugar? Otra vez va a estar ahí con.
Bueno, de momento, el otro día.
Voy a aportar una cosa. ¿Cuántos minutos lleva jugando Yalo? Es que parece
se ha lesionado.
Es que parece que pero, se, es que se ha lesionado ya lo y parece Paco. Que se ha lesionado Ruiz de Galarreta,
sí, pero, no, es uno pero menos,
pero es uno menos,
ya, pero es uno,
claro, es uno menos ahí.
No,
no tienes
nada,
extremos ahora.
Nada,
¿eh? Ahora mismo tienes dos extremos. En el primer equipo. También ya que Williams y Berenguer ahora mismo, a día de hoy.
Tienes tres partidos en febrero.
Nico,
o sea, que van a,
está,
que van a jugar
está lesionado.
Nico, Iñaki.
Y esperemos que se recupere para Girona, pero ahora Nico está lesionado.
Pero no. Tiene una sobrecarga.
Ya lo está lesionado y
a ver,
Nico Serrano
se
está
jugando un partido por semana, que también eso va a influir muchísimo.
Sí, o sea, pero no tiene. Pero de tener cuatro o cinco extremos, ahora mismo tienes dos. Ahora mismo, a día de hoy.
Yo creo que la plantilla del Atlético a día de hoy es un poquito menos.
Es evidente.
No sé decir si de menos
pues yo nivel, te voy a decir, con lo que han demostrado unos cuantos, o el equipo B, o el segundo paquete, o la segunda unidad, o como quieras llamarlo, en los minutos que han estado, que han tenido, con lo que han ido demostrando hasta ahora, creo que no vamos a echar en falta.
Bueno, veremos.
Pero a ninguno de los tres.
Depende si, no hay lesiones.
Álvaro ya lo ahora mismo.
Lleva, si tienes que poner un central de extremo, evidentemente.
700 minutos.
Si te pasa la pared de extremo,
¿cuántos? 703 minutos llevaba Álvaro ya lo hasta el momento.
Ha tenido 3 o 4 lesiones.
Vesga, 758.
Ha tenido lesiones.
Lecue, 528. O sea, tiene más que Lecue, más que Unai Núñez, por supuesto, 439. O sea, en la temporada. Así está.
Y si Nico Serrano está
Nico
fuera.
Nico Serrano tenía 265.
Él ha pedido salir y él renovó con la condición de salir.
Y Martón, o sea, 50.
Y Valverde no quería que saliese. Eso es otro tema que se podría
discutir. Perdona, Martón, pero 50 minutos.
51.
Fíjate. 51 solo, sí, sí.
Que es tremendo. Es tremendo.
¿Cuál?
Martón no ha querido ir a Zaragoza, se ha ido al Albacete.
No, Martón no ha querido, no, eso no es así.
Yo lo que tengo.
En el Albacete.
No. Ha ido al Albacete porque es el que lo quería de verdad, y el Zaragoza quería a Dani Gómez, que es el que ha fichado. Ese es el tema.
Vale.
En Albacete estaban.
Hasta última hora, que casi se les escapa de nuevo.
En Albacete estaban como locos porque fuese Martón, ¿eh? O sea, la llegada de Martón ha sido como algo bueno.
Hombre, necesitaban un delantero y creían.
A ver, es que
el Zaragoza
es que
siempre andaba
abajo,
juleando.
Recuerdo que estaba.
Sí, verdad, que tenía interés, como otros equipos.
Está con Morcillo.
El 25.
Morcillo anda bien. O sea, Morcillo anda bien, por cierto, metiendo goles. Vamos
o
a ver.
Sea, que el Alba está ahí atrás, en puesto 16, me parece.
Ya, no está muy bollante.
A ver, y que todo no es primera división. O sea, al final, Martón ha jugado en el Athletic, ha jugado en primera división, y ahora si realmente no está para volver al Athletic, pero hiciese una carrera buena.
Hombre, Miranda jugaba titular, lo que pasa es que se lesionó también. Más o menos era titular, o sea que bueno.
Y ha demostrado que segunda puede jugar. Que estás jugando en el queso mecánico.
Y no marcó tantos goles, porque gustaba el Miranda, le valoraron mucho el fútbol, más allá de los goles. No marcó tantos goles como
Vicente. Vosotros, resumiendo, no hubieseis dejado marchar, o no hubieseis gestionado más que dejar marchar, sobre todo, bueno, quitando a Herrera, que Herrera, pues mira, en la Supercopa va y dice, oye, que me quiero ir a Boca. Ah, bueno.
Tampoco quería el entrado que se fuera, pero...
quería irse él.
Esa compensa económica, ¿qué? Tener 28 tíos.
Ahí quería irse él. Es una cosa diferente a los otros dos que no juegan y que lo que quiere... Antes, si les das a elegir entre irse o jugar más, Herrera hubiese elegido irse.
Vale,
Nico Serrano y Javier Martón hubiesen elegido jugar más. Entonces...
es que son diferentes, son situaciones muy
diferentes. Situaciones completamente diferentes.
Martón, entonces, si no llega a venir Sanadi, se hubiera quedado. Porque esas ofertas ya las tenía.
Pero ¿qué os parecen esas salidas? ¿Excesivo? O sea, ¿dejas al equipo un poco sin saber lo que te va a dar Sanadi?
Nico Serrano no lo hubiera dejado marchar. Yo, por mí, yo creo que se lo voy a utilizar. Y Valverde lo quería. Se lo va a utilizar porque ahora mismo... Y creo que es un jugador muy aprovechable. Lo que pasa es que el chaval es normal, que él quiere jugar mucho más. Él se teme que como ahí ya no hay copa y se espacia un poco los partidos, que él va a jugar poquito.
De todas formas, que me parece que yo creo que ha influido más el peso de la voluntad del jugador, más o menos como Herrera, pero en otros términos, que ha sido Nico Serrano el que ha querido ir. De todas formas, el Athletic
tiene contrato, o sea, quiero decir que
el Athletic,
que tú puedes querer jugar más,
que el Athletic, que por mucho voluntad que tenga el futbolista de marcharse, y en el caso de Herrera, pues bueno, no puedo llegar a entender porque es un perfil ya de jugador más veterano, pero Nico Serrano, yo soy el Athletic y le digo, ¿te quieres ir? Pero
es diferente,
aquí,
es diferente.
Por si acaso,
pero Nico Serrano se va cedido.
Hay un tema aparte, que es que él se marcha con la renovación a cuestas. Él renueva con la condición de marcharse, cedido, hasta junio, eso es así.
Si no juega. Como no iba
a. Sabía que no iba a jugar. Oye, bueno, yo renuevo porque creo que soy un proyecto y el club me quiere, pero con la condición de dejarme marchar. Tiene un montón de segundas.
También te digo que.
Pero, hombre, él no querría marcharse.
Sí, se ha querido marcharse.
Pero entre elegir, entre jugar más y marcharte, yo creo que prefería jugar más.
Evidentemente, pero eso no se lo puede. Eso claro, no se lo puede garantizar.
Había una cláusula de minutos. Juego tanto.
No, pero el entrenador no le puede garantizar que va a jugar. El entrenador le dice.
El que tenía que haber jugado un poco más es Martón. Porque ha salido poco y poco que ha salido.
Pero si os fijáis a Nico Serrano, los últimos partidos ha ido jugando más que antes.
Más que Yaló.
Ya sabía que iba a salir.
Sí. Más que Yaló.
Mucho más. Valverde sabía que iba a salir. Lo que pasa es que, si os fijáis, lo ha retenido hasta que ha podido. Hasta el día del Vitoria, que encima no pudo jugar porque estaba con gripe. Gastroenteritis,
esto dicho, es como todo.
No fuera gastroenteritis, fue.
Y a Martón le sacó también para despedirse.
También.
esto es como
Mírate Ibai le mete el golazo que metió.
Ahí ya sabía que iba a salir, claro.
Esto, mira, es como, que metió. Esto es como todo, que al final se analizará todo a posteriori.
Cómo vaya después, y cómo vayan ellos sus decisiones.
Pero a priori, como en su momento a posteriori pudimos ver que lo de los dos centrales funcionó la temporada pasada, pero a priori era jugar con fuego. Y a priori, prescindir de estos dos sin conocer lo que va a hacer Marwan Sanadi en primera división también es un poco jugar con fuego. Salvo que tú estés absolutamente convencido de que Martón no te sirve para nada, y claro, Sanadi no es el perfil de Nico Serrano, y que con lo que tienes, tienes de sobra para Nico Serrano.
Y tirar del filial, que para eso tienes tres estrellas en el filial, que alguno te puede servir.
Claro.
Ya me, es decir, en el momento
no está contando con ellos.
No está contando
con ellos. Sí, pero ya Aingeru podría ser, ¿no?
Como Wuhan. Ya metió los nombres sin decirlo.
Que lo mencionó, eso es.
Lo metió, nadie le preguntó y soltó los nombres, como diciendo, cuidado, que es verdad que aquí tengo chavales.
Y el problema lo tienes, problema entre comillas, en las bandas, más en la derecha que en la izquierda. Porque en la izquierda está Nico Williams, Berenguer está más cómodo por ahí, ha tirado Unai Gómez, aunque
Unai Gómez también puede jugar ahí.
Pero por la derecha no tienes más allá de Iñaki un futbolista que sea banda derecha. Berenguer puede jugar ahí, pero está más cómodo en la izquierda. Nico puede jugar ahí, evidentemente, pero está más cómodo en la izquierda.
Berenguer también, hombre.
Sí, pero no está tan cómodo.
Bueno, ha jugado muchísimo. Muchísimo ahí.
En el Atlético últimamente...
Berenguer al final ha jugado en todos los sitios. Berenguer
pero en el Atlético últimamente está jugando más por la izquierda.
O de nueve. Ya, sí.
Pero de las cuatro posiciones de ataque es la que menos juega, por la derecha.
Pues yo le pondría por la derecha, por ejemplo, porque él ha jugado mucho ahí.
Yo creo que están muy cómodos los diestros, así como Nico Williams, ese regatito que tiene para adentro y meterse por el medio, que está muy cómodo. Pero Buján y Olabarrieta precisamente son dos zurdos, los dos, y juegan por la derecha.
Sí, por necesidad, bueno. Sí,
vamos a recuperar al mejor Nico Williams esta temporada.
Pues vamos a ver si las lesiones le dejan al hombre también, porque últimamente ha tenido...
Bueno, sobrecarga tampoco.
Sí, pero las sobrecargas, ya, pero al final te impiden coger el ritmo.
Pero eso es que físicamente no estás. O sea, porque la sobrecarga al final es... sobrecargar un
la otra
músculo
vez un golpe, no, fue teoría golpe, claro, recordar también sí,
en el
golpes,
y en el le pegan culo, mucho, en, el le culo en la espalda
sí le dan caña le tiran al suelo, eso al final va, yo creo que se tiene que recuperarse, porque Nico Williams el otro día es en Villamarín se notó su ausencia o no. Al final el que más encara es él.
Yo creo el partido del Vitoria Pilsen fue muy bueno y creo que venía con una dinámica. El del Leganés sí que estuvo más quilicolo, pero en Vigo participa en la jugada del 0-1. El día de Osasuna, en la eliminación de Copa,
va más.
Marca un gol. Sí que venía participando más. O sea, yo creo que los partidos de enero está teniendo una importancia mayor. Y el partido con el Vitoria Pilsen, para mí me parece de lo mejorcito que ha hecho esta temporada.
Muy bien él
el problema es repetir esos partidos.
Indica sobre lo que decías tú antes de Wuhan, que lo sabréis vosotros mejor, me dicen por aquí, que ya ha entrenado tres...
La semana pasada entré un par de veces.
Pero no solo él, sube a siete y entre ellos Wuhan.
Bueno, pero que
no.
Está probando por la derecha, que hay cambiada.
Hay días que le sube por... que no sabemos, porque no tenemos los datos, de si le sube por rellenar o porque es un entrenamiento a...
suben varios.
El posterior del partido del primer equipo y descansan y suben varios... Sí, es verdad que...
Pero si anda bien días. Ahora Wuhan anda muy bien.
Y está por delante de Aingeru.
Y está siendo titular. Lo que pasa que Olabarrieta, digamos que es la joya de la corona del año 2005, dos años más joven, y ahora está Wuhan por delante. Y eso que se cayó ahí en el día de las llanas, se cayó por la valla y se jodió tres costillas. Si no, igual estaríamos hablando.
Se rompió.
Bueno, perdón.
Igual la gente no ha entendido.
Me van a suspender.
Sí, por las fotos también. Y sí que eso.
Si estuvieses en una grada de animación, te metías en la calle. Pues sí.
Me refiero que yo creo que hay munición. Y luego está Varela también. Y que es Varela, que es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Que también parece que es muy. Mejor con proyección. Hay tres chavales que a alguno le gustará a Valverde, esperemos. Me refiero que tiene para elegir.
Pero entonces la conclusión de lo de Nico Serrano,
yo no lo hubiera, a ver, es que había un compromiso para salir y ha salido, y que también el club entiende que Gijón va a ser titular indiscutible y que puede ir hacia arriba, también es verdad, entre unos y otros, y Valverde no quería que saliese.
Yo es que soy más Amarrategui, seguro yo quiero que se queden todos.
Claro,
Valverde ya se pronunció que no suele, en las declaraciones creo que fueron antes del partido del Leganés, hizo un speech, un alegato para... hablando de la importancia de, oye, nosotros hemos estado utilizando a Nico en la Supercopa, el día de la Copa, en los minutos decisivos, partido de Liga.
No, últimamente lo está jugando más.
Y no se suele pronunciar demasiado.
Pero el chaval se temía que en cuanto recuperase
el gol en Europa, en Turquía fue.
En Bulgaria.
En Bulgaria, perdón.
Sí.
Está teniendo muchos más
partidos. Y él se temía que,
fue el que
iba a volver a las andadas, a no jugar. Ese es el tema.
A ver, que es normal. Es que si coges el calendario ahora...
¿Ves que es
el grueso de partido? La temporada de partidos...
Era en enero.
Lo has pasado ya. Por mucho que incluso, en el mejor de los casos, llegues a la final de la Europa League, los octavos son la primera quincena de marzo, los cuartos creo que serían en abril.
Es que si no juegas en liga...
Las semifinales ya sí que se te complicaría, los meses de febrero y marzo... No vas a tener un volumen.
Pero si ya estás convenciendo a Andrés. Y esto, no que venía pesimista, ya estás convenciendo.
Claro, si el Sporting le ha recibido con honores.
Hombre, el otro día asistencia de gol y a Doctor, los dos fichajes.
Los dos resolvieron el partido. Pero es que le han recibido con honores antes de jugar el partido.
Hombre, joder, han estado luchando por él. Luchando por él, vamos, como locos, sobre todo con el Elche, que el Elche lo tenía medio convencido y vino el director deportivo y le convenció.
Pero vosotros, ¿cómo creéis que te ganas más el puesto? Porque claro, Vivian lo hace muy bien en el Mirandés, pero luego viene y juega, ¿no? ¿Cómo te ganas mejor el puesto? Imagínate que ahora mismo Martón en el Albacete
se sale,
que por cierto ha dicho, con respecto a estas cláusulas, que le gusta firmar al Athletic, o dice el Athletic que firma, ha dicho el director deportivo del Albacete que no hay ningún tipo de cláusula, que ellos no firman a nadie cedido que tenga cláusulas de jugar minutos o partidos.
Pues Nico Serrano sí la tiene.
Es raro porque el Athletic sí que no hace ninguna.
Nico Serrano la tiene. Yo con Martón
sí no tiene minutos, claro. Bueno,
o sea, con Martón no lo sé exactamente, pero con Nico sí la tiene.
Eso es lo que dice el director deportivo del Albacete.
Pues igual tiene que decir eso.
Pero bueno, si funcionan muy bien en sus respectivos equipos, al final vendrían a ser suplentes igualmente. O sea, tendrían que volver a hacerse un hueco. ¿Creéis que desde una cesión puedes tirar la puerta del primer equipo en algo?
Pues hay una circunstancia que puede ocurrir. Si Nico Williams sale en junio, de aquí, en verano,
¿tú crees
Nico Serrano lo tiene más fácil?
Nico Williams...
Pero no mentes la bicha.
Mento lo que va a pasar seguramente.
Se va a marchar. No
hay... También te digo que le hace falta una National League para salir.
Puede ser.
Porque...
No tiene una cosa
demasiado alta. Ahora mismo sabemos que para nosotros es un potencial brutal, un jugador brutal, el que más regate tiene.
Para muchos equipos, Alberto.
¿Has dicho Nations League o Europa League? Nations League por el tema de la Eurocopa. Quiero decir que, con España fue cuando se revalorizó especialmente.
Pero también hay que ver la segunda vuelta
que haga. Si la Europa League, si la gana haciendo unas semifinales, unos cuartos y una final, siendo él el amo de la barraca, pues evidentemente también. O se queda porque hay Champions.
Se queda porque Champions, exactamente.
Pero
como escaparate.
Ahora mismo.
Sois muy generosos. Muy generosos sois.
Hombre, ahora mismo es difícil que. O sea, por lo menos lo que la gente. Lo que podía haber equipos dispuestos a hacer en el verano pasado.
Igual ya
yo no creo que estén tan locos por la música, ¿no? Pues ahora mismo.
Yo creo que eso es más debate, quizá nuestro o de barra de bar, que si un club. Voy a decir un club serio. Que lo tenga, que le encaje en el proyecto deportivo bien. Creo que unos meses que no tenga el nivel que ha podido demostrar en partidos concretos como el año pasado en la Eurocopa o con los que tuvo con el Athletic, yo creo que no varía la hoja de ruta. Claro. Si el Chelsea, el Arsenal o el United quieren a Nico Williams, lo querían hace un año, este año no creo que les.
¿Cuánto se ha pagado por Nico? Por Nico González, ¿cuánto se ha pagado?
Igual no sé, como un rosco esta temporada.
O clubes que no han aparecido en él como posibles candidatos y al final acaban.
¿Cuánto se
mueve, se agita el mercado y
¿cuánto se ha pagado por otro Nico? Por Nico González. Medio centro, el hijo de Frank que estaba en el Oporto. Creo que son 60 millones.
60.
Por un medio centro. Defensivo, sí, que es muy bueno, pero 60 millones.
Pero bueno, no
sí, quiero... pero porque tienen la baja de Rodríguez, bueno, que va para
vale,
la temporada.
Vale, pero 60 kilitos al Oporto.
Pero porque esos pagan cualquier cosa, Juan.
Bueno,
por eso
te digo que te extrañaría que alguien ponga...
Si Guardiola no se come un rosco de aquí a final de temporada, que igual empiezan a hacer ahí una escabechina de mucho cuidado. Y estos sacan la billetera y venga...
Un efecto dominó de que alguien se va a Arabia o a Qatar o a algún sitio y alguien tiene muchos millones para
En Inglaterra se mueve mucho.
Yo ahí es donde tengo el problema. El efecto dominó de que Vinicius vaya a ser el más rico de Arabia. Ahí me genera dudas.
A Rodrigo igual también. A Rodrigo no el del City, a Rodrigo del Madrid. A mí me parece un pepino de futbolista por la izquierda de los igual el segundo mejor del mundo.
También tiene ofertas.
Es que el primero es
otro que tiene ofertas. Eso también tiene ofertas de Arabia. Sí, claro. O sea, que es que, claro.
Imagínate que se van los dos.
Se van Vinicius y...
¿Qué quieres que? ¿Estás hilándolo con el otro, con el Nico, hombre, ¿no? Con el Nico del Atleti.
Si se van los dos, la amenaza yo creo que sería muy seria.
Hombre, porque encima van a recibir muchísimo dinero. Hombre. Pueden comprar a Samamés. Si pagan lo que dicen a los dos...
Tranquilamente.
Igual como Samamés en Real Madrid.
Qué barbaridad. Claro. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, aquí en la Radio del Deporte. Venga, vamos.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, aquí estamos y con el debate y la opinión abierto, como siempre.
La tribuna del Atleti.
Hablando del conjunto rojiblanco, hablando de lo que está pasando en la actualidad, y mañana tenemos balance deportivo. Vamos a hacer de pitonisos, venga. Sacamos las velas negras de la bruja Lola o de Rapel, alguno de estos famosos, ¿no? Que siempre dan juego. ¿Qué creéis que van a decir mañana Jon Uriarte, presidente del Athletic, y Mikel González, director general de fútbol, en la comparecencia, rueda de prensa para analizar el balance deportivo de mitad de temporada y el cierre del mercado de fichajes? Bueno, de los dos primeros equipos, del femenino y del masculino. ¿Qué pensáis que...? Bueno, aparte de que luego tenemos la presentación de Sanadi también, como jugador, ya os he dicho antes que lo vamos a seguir aquí en directo, la presentación de Sanadi y también la rueda de prensa previa de Jon Uriarte y de Mikel González, para que no os perdáis absolutamente nada de lo que digan y de lo que valoren los dos principales miembros de lo que es la zona deportiva del club. Al final, el máximo responsable del club, el presidente, y el máximo responsable del área deportiva, Mikel González.
Ya apunto por 15 minutos de datos.
Sí, eso siempre.
Filminas.
Eso siempre.
Mínimo 15 minutos.
Sí. Yo creo que van a decir lo que decimos, la mayoría.
Joder, cuarto, que el, ¿de qué?
Claro, Europa que el balance es muy positivo, que estamos cuartos, que el objetivo de ser cuarto todavía está ahí, que bueno, que es una temporada ilusionante, Paco, la Europa League.
Igual nos dan los datos de, ¿no?, los sprints a máxima velocidad y todo este tipo de cosas, ¿no? El rendimiento.
Estoy convencido,
de,
vamos.
Todo este
la gestión de la gestión del personal. Y luego, en cuanto
en cuanto a
fichajes y eso, un poquito. Ahí no van a decir nada.
Bueno, tendrán que ver.
De jugadores de otros equipos no se habla.
Claro.
Es decir, si se ha intentado algo, no lo van a decir.
Como mucho,
y en cuanto a cesiones van a dar los mínimos datos, porque si tú en tu página web no dices la cláusula ni nada de eso, ni lo que has pagado o deja de pagar, evidentemente no lo van a decir mañana.
De todas maneras, que haya que ir para la confirmación al club receptor o al club vendedor y a la memoria, luego hacer los números con la memoria económica anual de la asamblea de compromisarios para ver de dónde sale esto, tal, pues esto menos esto, bueno, pues será tanto.
No que sé. Se podía ser más transparente, quieres
yo
decir.
Yo creo que sí, vamos. Bueno, ¿qué problema?
Al final es un dato que luego se va a saber.
¿Qué problema hay? ¿Qué problema tienes en decir cuánto te ha costado exactamente Sanadi y no en remitirte a lo que dicen en Vitoria que ha costado? ¿No?
¿Qué necesidad también tienen de ocultar las cláusulas de rescisión?
Los clubes tampoco lo dicen.
Y tampoco lo dicen.
Pues absurdo, absurdo también, porque entiendo que solo se la ocultan.
Es una cuestión de protección de datos.
Entiendo que hay algunas cantidades muy. O sea, la mayoría de las.
El Barça siempre pone mil, dice mil.
Que no sean. Que no trasciendan porque no importan, pero hay algunas cifras que son lo troncal o la base, lo que has desembolsado por un fichaje o una cláusula de rescisión. Claro. Eso no va a ninguna parte porque en estos casos, en el mundo del fútbol, como las operaciones de fichajes son de dos partes, a la que no le interesa es la que ha soltado la tela, pero a la que la ha recibido la tela sí que siempre interesa decir en tus medios cuánto es para que siempre es un poquito más, no sé qué.
No, pero aquí los clubes contrarios tampoco han soltado las cifras, ¿eh? Oficiales no.
Oficiales no, pero
bueno.
Pero siempre sale.
Que al final,
porque
los seis kilitos se va a llevar el Alavés si le van bien las cosas.
Bueno, es que a nada que, claro, a ver, es como todo. Si el equipo queda tercero y llega a semifinales de la Europa League o a final, evidentemente se va a incrementar el precio inicial, pero eso pasa con cualquier operación.
¿Tú diste un dato la semana pasada de la cláusula?
Sí, he dado datos, sí. Tenía 6 millones de cláusula que iba a pasar a 12 en cuanto se incorporase al primer equipo, y de hecho el tío lo renovaron hasta el 2027, el Alavés habló. Y entonces el Atleti, entre el tema de que ya pedía jugadores Valverde y tal, y que la cláusula iba a subir, ha cerrado el tema. Y desde luego no ha llegado a 6 millones lo que pagan, ni mucho menos. Otra cosa es que con cláusulas y tal igual, con flecos, pueda llegar. Pero ahora mismo no ha pagado tanto.
A medio camino un poquito más.
Claro.
¿Y eso os parece mucho, poco?
Pues lo dirá el rendimiento del jugador. Yo creo que es una apuesta, pero me parece mucho menos de lo que se pagó por Yaló, por ejemplo, que a mí me parece una burrada y lo he dicho siempre.
Bueno, pero Yaló ha jugado Champions. Es
que 15 millones. Más 5.
A jugar en la pena.
Carísimo. Tenía una cláusula de 20 y pagas 15.
Javi, pagar. Sin entrar en el nombre del jugador, pagar 3 millones por un jugador que no ha jugado ni en primera ni en segunda división me parece más arriesgado
más que
pagar
que ha jugado Champions y que ha marcado gol en Champions.
Así no pasa por Boiro 2. Por Boiro se ha pagado 2.
También es arriesgado.
Por ejemplo, por Boiro 2.
Pero aquí no pagas por lo que es, sino por lo que se espera. Puede ser, claro, por lo que esperas.
Es una apuesta.
Estás comprando expectativas.
Pero tú pagas 15 y ya está. 15 más 5, estás pagando ya una realidad.
Que es un delantero
3 años de carrera.
3 con variables, por ejemplo, ¿no? Que podría ser. ¿No? Lo que
a mí lo que me llega era 3 con variables, que puede llegar a
3 o 4 y medio, a 5, bueno,
a 5 y medio por ahí. Digo que pueda llegar más o menos sin hacer
que sean entre 3 y 4 fijos, sí. Más unas variables de kilo y medio fácil.
Y en esa cantidad está pagando el dinero que siempre el Athletic paga los pluses por los fichajes, que siempre es un poco más que el de enfrente, y también está pagando los pluses de no hay ningún perfil en el Bilbao Athletic, yo diría que en el Baskonia.
Bueno, a ver si sí, hay, lo pasa que todavía
así es hierro, pero acaba de aterrizar
en el 2005, Athletic, es mucho más joven.
Y hay que ver, pero que no hay un a corto plazo.
Y hay en el Baskonia otro también.
Sí, pero ya es en el Baskonia, pero a corto plazo no tienes un tío en el Bilbao Athletic que te esté marcando goles ya. Así que sumas la necesidad de que se te va uno, de buscar un delantero que no tienes en el filial, de buscar, o sea, de pagar un poco más.
Pero esta operación se iba a hacer, hacer más en junio que ahora, pero se ha precipitado por todo el tema este. Del tema de las huidas, o salidas y cesiones.
Y que ahora entiendo que si tú demuestras que no tienes una necesidad, también puede ser un momento en el que, bueno, te la puedas jugar a cobrar menos, en este caso el Alavés, ¿no?
O sea, yo creo que el Alavés es un equipo vendedor, ¿eh? Vamos a ver.
Sí, pero ellos, no sabe lo que va a pasar, porque claro, puede bajar y entonces bajar y al final se encuentra con un marrón porque tiene que desprenderse de futbolistas, coger a otros, gente incómoda.
En verano da una guerra al Alavés de la leche porque hace un montón de gestiones, de salidas, entradas, fichajes
y esa posición precisamente la tiene cubierta.
Tiene 5 delanteros.
Porque tiene a Panichelli, compañero de Iceta en el Mirandés, y que está marcando un taco de goles, así que es un club
más Toni Martínez, que se gasta un dinero,
eso es, que puede gestionar esa posición, vender y sabe que nadie le va a pagar
más. Es
que
puede decir por si es tan bueno, ¿por qué no está bajando en Alavés? Alguien te puede decir, ¿no? O sea, nadie, digo, ¿por qué no está bajando? Coño, pues que tienes 5 de la, aparte que ha explotado este año, tiene 5, es que nada, si no está jugando vía libre,
tenía un contrato que tenía que estar hasta el 30 de junio, o sea, es
salvo penalización
el Baracaldo.
Bueno, por eso cobra que luego se ha ido parte en en Alex Valillo, que el problema del que has traído es que el equipo receptor sabe que el Baracaldo en este momento tenía pasta, ese es el problema.
Que le pasa como la le viene el cine para jugar parte del déficit, ¿eh?
No, que está claro. Está claro. Un jugador que no es suyo, además.
Eso, es el jugador que no es suyo.
Que sí es verdad que era un jugador franquicia y que le ha fastidiado muchísimo porque la base del juego delantera la tenía él. Evidentemente, había metido 11 goles, no sé cuántas asistencias. Y sabía que
a ver si no se resiente mucho el Baracaldo para poder.
Pues yo creo que tampoco tenía especial urgencia, o tiene especial urgencia el Baracaldo en subir este año, ¿eh? O sea, si
no, el proyecto es más a largo plazo.
O sea,
sí. Que están más arriba de lo que pensaban.
Si estás ahí ya.
Tienen calma, Y ahora yo creo que es un clúster en eso. Han invertido un dinero, pero tampoco se van a volver locos. Y ahora, de hecho, son ambiciosos porque han pagado al sanluqueño una pasta, porque quieren seguir ahí. O sea, que bueno.
Hombre, al final, una vez que estás ahí, ya, pues bueno, parece que eso, no dar pasos en falso, ¿no? Lo importante de todo esto, al final, de este tipo de equipos son no dar pasos en falso.
Pero no va a hacer agujero.
Eso es, ¿no? De 12.
Que si haces agujero luego para hacer la plantilla la temporada que viene, igual tienes más problemas que otra cosa.
Que ya Baracaldo saben precisamente de agujeros.
Exactamente.
Llamas a Sidenor.
Que este no tiene palancas como el de Barcelona.
Llamas a Sidenor y pones un presidente conjunto para los dos equipos.
Ah, vale.
Cuando llegue.
Eso sí que es un imposible. Eso es como si el Arenas y el Hecho se juntan.
No. Bueno, ya se juntaron para categorías inferiores y volvieron a separarse.
No. Romo y Arenas. Cuidado, no es lo mismo.
Correcto.
No es lo mismo.
Cuidado con las variantes de...
Sí, que Guecho tiene sus barrios muy bien establecidos y muy bien diferenciados.
Ya les podrían separarse.
No pises charcos.
No, déjalo. Déjalo, que tenemos muchos oyentes en Guecho. Guecho, claro, habrá alguno... Igual alguno dice que no es ni de Guecho.
Ya estás pisando charcos.
Las Arenas,
es que la gente de Guecho no suele decir, además,
por eso
soy de Algorta,
Algorta, Las Arenas, Romo.
Juanma Velasco dice que siempre que es de Romo, nunca lo he oído decir que es de Guecho.
El que dice que es de Guecho es porque es de Neguri, porque Neguri igual tiene una connotación un poquito así, y dice de Guecho. Porque de Neguri, sí, poco gente dice de Neguri.
Hay que vivir ahí para saber por qué no.
Es el único municipio o el único ayuntamiento que dijo, aquí el que quiera subvenciones institucionales tiene que llevar el nombre de Guecho. O fusionáis o nada. Y, por ejemplo, en Remo, Raspas dijo, no, yo quiero seguir siendo Raspas. Y dice, muy bien, nada, arrégatelas tú solo. Luego habrá algo, supongo.
Pero es porque la marca del municipio tiene
que ser alguna. Claro, porque fue... Que yo no lo he visto eso en ningún otro municipio, ¿eh? O sea...
Yo soy de Deusto y vivo en Guecho. En Las Arenas.
Tú eres asimilado, no vales, tú no vales.
No.
¿Pero vives en Guecho o en Las Arenas?
Eso no cuenta.
En Las Arenas.
Bueno, a ver, venga.
Hay clases.
Opinión, que vamos cerrando, que tenemos por aquí un poquito de golf también pendiente, que sí, nos vamos a acercar a un torneo chulo que de este fin de semana. Con Andoni Ortúzar, que estaba ahí repartiendo bacalao como si no hubiese un mañana. ¿Qué crees, Andoni, que va a decir mañana el presidente y el director deportivo sobre
bueno, sobre esta mitad de la temporada en lo deportivo.
Lo que se está avanzando, que la temporada es muy positiva, que estamos ahí con los objetivos para alcanzar, cuarto puesto, Europa League, la Supercopa era evidentemente difícil, lo de la Copa ha sido un palito, pero como tenemos los otros dos objetivos, ahora hay que mirar la clasificación hacia abajo, por si acaso, jugamos contra Girona, que es el que marca Europa, y el Villarreal, que para mí es el más preocupante, pero yo creo que van a decir que la situación es muy positiva en este momento.
No, a ver, y siempre salen temas que aparte del balance deportivo y que nos gustaría que dieran algún tema de, o sea, una explicación de la
grada
de Herrera,
la animación, seguro.
Esperemos que la grada no se encone el tema de la grada, porque al final
no creo que saquen mucho el tema de la grada.
Hombre, se lo ha preguntado,
pero
no creo que lo saquen.
Hasta cierto punto es deportivo, pasa dentro del campo, claro, y claro, afecta a lo deportivo.
Sí, institucional al final.
¿Tienes un entrenador que termina contrato? Por ejemplo. O sea, que
eso ya se nos ha olvidado eso, ¿eh?
Por ejemplo.
Estamos en febrero ya.
Pues estamos. Ahí queda.
Es época de...
No te voy a ir a preguntar si te vas a presentar a las elecciones siguientes, que queda año y medio, pero quedan 4 meses para...
Ya te voy a dar la respuesta. Valverde hará lo que quiera.
Vale.
Esa va a ser la respuesta.
Pero, digan, pero ya empieza... Son meses en los que entre febrero y Semana Santa... Son los meses en los que se suelen cocinar un poco las renovaciones de Valverde.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, demasiado.
Año y medio y tenemos otras elecciones ya.
¿Ves? Van a salir, siempre salen temitas.
Parece que todavía estamos hablando de que esta junta directiva
acaba de llegar, ¿no?
Está como que bueno, no, claro, porque el recorrido claro. Tal, no, que, si lleva, si pronto lleva lo que estuvo el ICE, que el ICE no llegó a estar los 4 años, porque fue
medio,
claro.
Pronto 3.
Luego saldrán tepitas mañana.
Bueno, mañana lo contaremos aquí en directo Marca, en Radio Marca Bilbao. Gracias Paco Prieto, gracias Javi Beltrán, gracias Endy Carrió.
Un abrazo.
Andoni se queda por aquí, con un lotazo espectacular de bacalao para poder disfrutar con nosotros y para que nos cuente cositas de lo que ha pasado este fin de semana.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Venga, pues aquí estamos, sí. Con Andoni y con... Bueno, ya nos lo comentó antes de que sucediese. Y bueno, pues yo queremos comentarlo un poquito después también, ¿eh? Que teníamos ahí un torneo, el torneo de Pitch and Pat, ¿eh? Andoni, que el premio... Bueno, sobre todo el premio máximo, ¿no? El peso, premio máximo es muy llamativo, pero te puedo decir...
Peso del que ganase
su peso en bacalao, pero también te voy a decir una cosa, que los 40 jugadores que se habían clasificado se llevaron un gran premio, y te puedo garantizar que ha sido el torneo amateur de golf con mayor dotación de premios, bueno, de la historia, por lo menos reciente, bueno, que yo conozca, y fíjate que hemos ido a unos cuantos. Ese era el objetivo, hemos tenido mucho apoyo, la verdad que sí, pero sobre todo el premio principal, su peso en bacalao, que se ganaba después de un año entero en un ranking en el que había que clasificarse, en el que se clasificaban los mejores de 3 rankings diferentes, sobre todo 2 de Urgoiti, de Derio, y por invitación trajimos también a los 2 mejores de Meastegui, y había que clasificarse primero. Entre los cientos de personas que compiten en esta categoría solo había pues 40 plazas. Esas 40 plazas ya iban a tener premio, pero se tenía que jugar en 2 jornadas. Una jornada el sábado se jugaba en Derio, en unas condiciones muy difíciles, porque había estado lloviendo muchísimo, el campo estaba muy embarrado, era un pequeño lodazal, había que ser muy certero ir a green, porque salirte de green siempre suponía un problema. Y bueno, y los jugadores que supieron desenvolverse bien en esa situación, ese primer día, pues tuvieron esa, digamos, ventaja para el segundo, ¿no? Que era donde se iba a decidir la final. Y bueno, aquí tenemos a...
Eso, preséntanos.
Tenemos
a los dos
protagonistas, al principal, evidentemente, que es el que ha ganado su peso en bacalao y todo ese lote de productos además. Él se llama Pablo Russo.
Hola, Pablo, muy buenas.
Hola.
Es un jugador, vamos a decir, veterano, ¿no? Es decir, que ya tiene en este momento 58 años, hace 59 años este mes, ¿verdad, Pablo?
Exactamente, sí.
Y lleva, fíjate, Alberto, solo 5 años jugando a golf. Y en estos 5 años ha conseguido que su handicap baje a 13, lo cual te puedo garantizar que es una verdadera pasada.
Completado.
Este chico juega de maravilla. Te voy a decir que en uno de los recorridos...
Chico, ¿eh?
Bueno, chico, sí, bien, porque... Bien, está bien.
Entre jóvenes os habláis así,
Sí, somos de parecida quinta.
Claro, eso es.
Y hizo dos recorridos espectaculares. El primer recorrido, como te digo, era muy complicado y había que estar ahí, ¿verdad, Pablo? Había que estar entre los candidatos. Sí, pero el segundo se salió. Hizo menos dos de un campo, que es el campo de Urgoiti, que el que lo conozca hacer menos dos, te digo que ni jugadores profesionales que yo conozco y han ido a jugar ahí han sacado ese resultado. Es decir, un campo que si se te complica en algún momento es difícil luego sacar resultados. O sea, hay que ser muy certero porque el green es muy pequeño y muy poca margen.
A ver si va a ser tu deporte, Pablo, y lo has cogido tarde.
Sí, sí, sí. Pero fíjate qué anécdota más bonita. Hace 5 años sus hermanas le regalaron un set de palos de segunda mano y 10 clases de golf en la escuela de Celles con nuestro amigo Berna.
Exactamente.
Berna Celles, que sea la circunstancia de que ha sido profesor de estas dos personas que están hoy aquí.
El segundo clasificado también.
Que el segundo clasificado, este chico se llama Ekaitz Ortúzar.
Algo le conoces. Ekaitz, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y por el apellido os daréis cuenta de que sí, tiene algo de cercanía conmigo, pues es mi hijo. Ekaitz ha sido la gran sorpresa.
Y la gente no gritó tongo, tongo, o no.
No, porque un torneo al final es un torneo. Sabe que...
Hombre, es difícil hacer tongo en el golf.
Claro, claro. Si fuese un sorteo sería otra cosa. Hombre, pero hay que jugar.
Pues Ekaitz lleva 3 años. Casi 3 años jugando, empezó también con Berna Celles, que aquí es el punto común entre los dos, nuestro amigo Berna, que es un fenómeno, un gran profesor, y bueno, él lógicamente ha sido la gran sorpresa, porque así como Pablo se había clasificado en el ranking de su club en Derio como primero scratch, segundo handicap, o sea, ya estaba ahí colocado entre los primeros, Ekaitz partía de una posición más abajo, desde el puesto 15, porque bueno, Ekaitz ha ido de menos a más en el año y a los últimos torneos, ¿verdad, hijo? Has hecho unos resultados magníficos.
Sí, sí, sí.
Y él iba súper ilusionado. Yo no me lo creía. Digo, hijo, tranquilo, que no, no, ahí está, que yo voy a ir ahí a ganar. Digo, hijo, que si ganas 15, igual...
15 años, ¿verdad?
15 años, sí. Es cadete todavía. Es cadete, sí, y lleva, pues eso, 3 años jugando, lo cual me alegro porque está progresando mucho y porque el golf es un deporte muy bonito, del que también queremos hablar hoy un poco. Y por
¿Hay edad para más cosas? Le decía a Pablo que igual le había cogido igual un poco ya mayor para otras cosas, que igual era su deporte, pero oye, en el caso de Kites, no sé si te ha llamado la atención como para decir, bueno, espérate, a ver si voy a ser medio bueno en golf y tengo que tirar por ahí.
Bueno, me gusta el golf, sí, sí. Yo empecé eso hace 3 años y la verdad es que me gusta bastante. Aparte de golf también hago otras cosas, estudio y luego voy al gimnasio y hago tenis también, pero el golf sí que es un deporte que me llamó mucho la atención y eso lo juego y me gusta.
Chico, ¿y haces sacar buenas notas y esto también?
Sí, sí.
Es buen estudiante, lo puedo decir.
¿De dónde saca el tiempo? Que tiene 28 horas.
Te voy a decir que tiene una clave, que es que ahora se está inspirando mucho en un personaje muy conocido, que es Topuria. Que tiene un método
de estudio, ¿no? No,
de estudio no, pero
no me da la sensación, ¿eh?
De motivación, ¿no, hijo?
Sí, vale, sí, vale. Sí, me gusta bastante, me inspiro en él porque él siempre tiene pues una cabeza así muy de ganar y tal, y eso es lo que te decía a ti también en el torneo, que yo tenía buenas sensaciones, yo sabía que si no ganaba iba a estar por ahí cerca y tú me decías, tampoco te hagas muchas ilusiones y tal, pero yo lo tenía claro y...
Hombre,
claro,
pues es que aquí, me parece un puntazo con gente que lleva
Pablo más tiempo, si Pablo si era Pablo si era candidato.
Oye, Pablo,
todos lo sabían.
¿Y cuánto te llevaste? ¿Se puede decir el peso en bacalao?
Pues sí, un poco más de lo que esperaba, pues porque son 76 kilos, marcó la balanza, en casa doy 4 menos, pero...
No lo digas ahora.
Supongo que estaba un poco henchido de...
Bueno, y con ropa.
Ropa, y un poquito barro también en los zapatos, pero...
Bueno, le metemos 4 kilitos de más, está sí, bien, feliz, está bien. Feliz, que ponga ahí a Andoni lo acalado, que no pasa nada.
Pero Pablo, el tuyo es un ejemplo que hay que contar, ¿no? Como...
Sí, 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 yo creo que, bueno, pone mucho en valor como este deporte, ya me hubiera gustado descubrirlo como Ekaitz a los 15 años, pero bueno... Yo también vengo un poco del mundo del tenis y bueno, lo he descubierto tarde y como jugador veterano, pues en 4 años creo que he conseguido un nivel más que decente, del cual estoy muy orgulloso y he aprendido mucho en este golf, que es insondable, inabarcable técnicamente, es un deporte rico hasta decir basta y es... Para mí, desde mi punto de vista, maravilloso. Fue un amor a primera vista.
Tenemos dos tipos de jugador de golf aquí ahora mismo, evidentemente. Uno con 58 años, otro con 15. A mí así a priori, por lo menos por los campos de Vizcaya, me suena más el jugador de 58 años que el de 15, ¿no? Igual solo golf, como dices tú, igual se puede compaginar, ¿no? Si quieres entrar ahí.
Sí, eso es. Pues puedes jugar al golf si quieres y probar otros deportes también, pero sí.
No molesta para otros deportes. Y para gente que igual ha hecho en otros momentos otros y que, pues igual ahora, no sé, también puede ser de pádel, tal, pero bueno, igual que hay otro tipo de deportes que igual ya dices... Joder, pues igual para echar un partido de fútbol no estoy, pero para echar un partido de golf sí.
No, otros deportes te abandonan. Yo he sido futbolero toda la vida y el fútbol me dejó, no lo dejé yo a él. Y con el tenis pasa un poco lo mismo.
Ya no puedes, ¿no?
No, me encantaba y no era malo, pero con el tenis que también me quejaba mucho la rodilla, la espalda y bueno, pues el golf físicamente no tiene la exigencia y a nivel técnico y mental tiene muchas concomitancias con el tenis, me parece un deporte muy rico y te da mucho y mentalmente es un deporte muy difícil también y en eso hay que rescatarlo, hay que ser luchador, es un deporte que exige dureza y bueno, es muy rico en ese aspecto.
Oye, para vosotros que sois jugadores, esto es aquí buen estudiante, nos lo vamos a creer, pues está aquí su padre, o sea que si dice que es buen estudiante, será buen estudiante. Tú, Pablo, que has jugado al tenis, Antoni, que tú también le das al golf. Esto es más para el golf físico. Tienes que tener un toque, o sea, físico, quiero decir, de forma física. O de física, también del viento, las dinámicas de la bola, de todo esto, o sea, le dais un... O ya es un poco por intuición, no sé si hay un poquito de qué es más, de técnica o de físico.
Pues yo creo que la técnica aunada con el tema de mentalmente el valor, el miedo... funciona mucho en ese aspecto, el riesgo, como el brazo encoge, no encoge, eso es importantísimo. Luego, bueno, el comportamiento también. Yo creo que mentalmente en este deporte he aprendido mucho. Cuando me inicié, un jugador que sufría mucho con el error, intolerante ante mi propio error, y en eso el golf me ha enseñado. Creo que me he corregido un poco, no soy un ejemplo en eso. Y creo que he mejorado mucho la parte mental de no castigarme y flagelarme, que creo que eso es fundamental.
Yo creo que en el caso de la gente joven como Ekaitz, a Ekaitz sí que le gusta la actividad deportiva, física, el gimnasio. Yo creo que en la gente joven que juega golf, como puede ser él, hijo, eso sí puede venirte bien, ¿no? Tú lo estás notando.
Sí, sí, a la hora de ganar distancia y tal, el tener una mejor capacidad
física.
Y el
física, de giro también,
sí, la velocidad. Sí, más velocidad, te puede hacer llegar más lejos, pero como dice Pablo, también la cabeza es muy importante en el golf, porque es increíble como vas a tirar un pat de un metro y como estés pensando que lo vas a fallar, es que es muy probable que lo falles. Tienes que estar pensando todo el rato en que vas a meter y confiar en ti, porque si no, no tienes nada que hacer en este deporte.
Como un penalti, ¿no?
Exacto.
Sí, hablamos mucho de fútbol, como un penalti, ¿no?
Un pat de 2 metros es como penalti. No se pueden fallar, pero se fallan.
Eso es.
Y menos
de 20
centímetros.
Oye, y a nivel de gente, que nos queda solo un minuto, y de... Bueno, de la actividad que allí se produjo en el Palacio Urgoiti el domingo,
pues espectacular, ¿no? De aquí el agradecimiento una vez más a Palacio Urgoiti, a Pepa Barturen, a Óscar Campos, bueno, a Alejandro Martúa Enderio también, evidentemente, y a todos los que vinieron allí, nos acompañaron gente importantísima del mundo del deporte que también hace gol, como Andoni Goikoetxea, como Manuel Delgado Meco, como Andoni Lacabé, incluso el cocinero Engueru Echevarría, Rafa Beato vino también a acompañarnos, mucha gente, fue un espectáculo, hubo gente viendo los partidos, había público, ¿verdad? Que también
sí, bastante.
Algún aplausito caía de vez en cuando, que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Sí, pero
estuvo bien, está bien acostumbrarse.
Tú te motiva a ti eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sí, el hecho de que haya más gente y tal te obliga también más a hacerlo mejor, porque estás bajo más presión. Sí.
Oye, y en 10 segundos, para los dos artistas que consiguieron el primer y segundo premio, Pablo Russo, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Bueno, pues el fin de semana ya empezamos con este, bueno, ya hemos empezado este año, pero nuevamente hay torneo, ranking y pasar página y empezar de cero, bueno, con todo.
Seguimos
bueno,
con
y agradecer a Andoni todo este esfuerzo, a la gente de Derio y a la gente del Palacio Urgoiti por el magnífico, bueno, celebración que tuvimos este fin de semana de golf.
Y Caech, ¿ahora qué? Porque profesional todavía no, ¿no? O
sea, no, a seguir jugando, a seguir disfrutando e intentar hacerlo bien, como siempre.
Bueno, así que... y dar un paso adelante.
Hay un reto este año por
sí,
equipos.
Sí, claro, ahora va a ser con el campo de Meastegui también, que se va a unir al torneo de Beach and Bat y hay que clasificar, así que habrá que hacerlo bien y en todos los campos.
Bueno, pues, una rider local.
Gracias y enhorabuena. Gracias, Andoni.
Gracias.
Nos vamos mañana más, Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca. Agur, hasta mañana.
Radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Es martes, os acompañamos de 3 a 4 hablando de salud y hoy martes, como digo, pues con la consulta, ya la estabais esperando seguro. Tenemos algún correo electrónico que nos ha ido llegando a lo largo de la semana, podéis seguir en biomarca.com. Hoy abrimos la consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Tenéis que llamar al teléfono del oyente para poder entrar en directo a eso de las 3 y media aproximadamente, 91-443-6501, 91-443-6501. Y como digo también, enviarnos vuestro correo electrónico si necesitáis con la consulta, porque no podéis entrar en directo, por lo que sea, pues nos enviáis el correo electrónico a cuídate@radiomarca.com. Y llamando ya, que luego siempre esperáis hacia el final del programa, ya hemos terminado y no da tiempo a que entréis. Cualquier tipo de lesión que tengáis, molestias, proceso de recuperación, evitar lesiones, si queréis prevenir, esta es vuestra consulta y Dani os va a responder encantados. Antes vamos a estar en nuestra sección de A Tu Salud con nuestra doctora de cabecera, con Inés Lipperheide. Hablamos de donación de órganos. ¿Has pensado en algún momento hacerte donante de órganos? ¿Quieres saber cómo funciona toda esa red que tan compleja pero a la vez tan sencilla si nos queremos hacer donantes? Bueno, pues no te pierdas el programa de hoy, porque saludo ya, ahora mismo, ya a Inés Lipperheide. Comenzamos, cuídate.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí. Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and for yours to enter like a wave for you.
Abrimos nuestra sección A Tu Salud con nuestra doctora de cabecera, con Inés Lipperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, en la UCI del Hospital Puerta de Hierro. Además, ella es especialista en medicina estética y antienvejecimiento en la clínica del Hierro en Salem. Y además, bueno, pues ya sabéis, doctora de cabecera, aquí en este programa, cada martes, cada semana, nos acompaña y teníamos un tema pendiente que nos había hecho especial ilusión dar la noticia hace unas semanas, comentarla aquí con vosotros, hablábamos de ese récord que volvíamos a batir aquí en España respecto a los trasplantes, y por todas partes leíamos titulares donde decían que somos imbatibles en solidaridad, y así lo estamos demostrando. Y era un tema que queríamos hablar con Inés, diseccionarlo bien, entender bien cuál es la situación actual, por qué seguimos batiendo todos esos récords y cómo podemos seguir batiéndolos haciéndonos donantes. Todo esto nos lo va a explicar Inés. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yanela. Buenas tardes a todos.
Te echábamos de menos, tú, porque ya lo has comentado en tus redes sociales, Inés Lipper, así la vais a encontrar, porque has estado unos días ahí que sí que no, pero siempre muy pendiente del Cuídate y de tus oyentes, eso hay que decirlo, pero ya todo bien, ¿verdad?
Sí, he estado unos días ingresada, para los que no lo sepan, bueno, estoy embarazada, estoy en el tercer trimestre, y está siendo un embarazo que me está dando un poquito de guerra, pero bueno, todo sea porque el bebé llegue bien, y nada, yo estaba ingresada por amenaza de parto prematuro, así que nada, ya estoy en casa, me voy a hacer el reposo, pero como el reposo también implica poder estar aquí con vosotros, pues entonces he aprovechado también y me despejo, y hablamos de algún tema así diferente y podemos informar a los oyentes de cosas que yo creo que también son muy interesantes.
Pues la verdad es que sí, aprendemos mucho contigo, y un tema como el que traemos hoy, que conste que lo hemos comentado, bueno, pues porque tú lo has contado, porque queremos mandarte ese abrazo fuerte por estos días que has estado ahí ingresada, y que bueno, que viene todo un guerrero, un peleón que viene ahí que no nos podemos ni imaginar. Así que...
Ha salido a madre,
¿no?
dando guerra, está empezando dando guerra. Esperemos que cuando salga sea un poco más bueno.
Seguro que es de los que luego duermen muy bien, ya verás.
Ojalá.
Seguro que sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos con el tema que nos ocupa hoy, que habíamos adelantado hace unas semanas precisamente contigo, Inés. España llegaba a los 6.464 trasplantes en 2024. Llevamos encadenando 33 años como líderes mundiales. Hablábamos de la solidaridad de los españoles y de la situación actual. Claro, la vamos comparando con otros años, esto va en aumento, pero somos imbatibles. Es alucinante. Y tú, que además desde el Hospital Puerta de Hierro lo tienes muy de cerca, tú de esto sabes un montón y nos puedes hablar y explicar por qué ese récord y por qué estamos en este momento.
Pues la verdad es que tengo mucha suerte, porque el Hospital de Puerta de Hierro tradicionalmente, o sea, pues históricamente, es uno de los hospitales más antiguos y donde se empezaron los primeros hitos en los trasplantes, y aunque no somos el hospital más grande de Madrid, porque el hospital es mucho más grande, sí que desde la antigua clínica hasta ahora, pues el tema de los trasplantes ha sido algo que lo llevamos en nuestro ADN. Entonces, en la UCI, nosotros tenemos la coordinación de trasplantes, está dentro de la UCI, cada hospital tiene una unidad de coordinación en el que existe un coordinador de trasplantes y luego mucha gente que le ayuda dentro de esa coordinación, ¿no? Hay médicos y enfermeros metidos en esta unidad, y tenemos la suerte pues que están justo en la UCI. Entonces, yo desde que llevo pues 16 años, 17 voy a hacer en el hospital, pues a mí me ha parecido lo normal, ¿no? Lo normal, entrar en este proceso tan bonito y también tan complejo. Y lo que decías tú, pues siempre todos los años hemos conseguido batir récords.